En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas, esto es el partidazo, cadena COPE, que un día más tiene fútbol en directo, porque estamos en el último día de la segunda ronda de la Copa del Rey. Y claro, había muchísimos partidos en este jueves previo a la fiesta de mañana. Y de hecho, hay todavía dos encuentros en juego con equipos de primera división. Sepan antes que ha pasado el Atlético de Madrid en Cáceres, ha ganado 1-3 al cacereño, perdía 1-0, pero perdió 1-0 en el minuto 83, pero el Atlético le ha dado la vuelta con goles de Lenglet, De Paul y Julián Álvarez. Han echado a Simeone. Ahora les contamos por qué y cómo ha sido el partido. Lo dicho, hay dos partidos que están en la prórroga y que afectan a equipos de primera división. En Cuenca, Cuenca Real Sociedad, Santi Duque y Evangelio. Hola Santi, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches desde la Fuensanta. Estamos a 2 minutos y medio de llegar a la segunda parte, al final de la segunda parte de la prórroga. Está ganando la Real Sociedad con un gol de Brais Méndez en el 92. Ha sufrido muchísimo el equipo de Imanol Alguacil ante un gran conquense. No termina de cerrar el partido. 2-10 para llegar al final del partido. Vamos a ver si consigue la Real pasar o si la balompédica fuerza a Juanma los penaltis.
En Cuenca, conquense, el conquense de Evangelio. Y en Cartagena está jugando la Deportiva Mineira con el Alavés. ¿Cómo está el partido? Iván Herraiz, muy buenas.
Hola Juanma, buenas noches, partidazo, lo intenta el Deportivo Alavés ahora, perdona, es Lucas Romero el que la tiene en la frontal del área, hasta el encuentro 2-2, puede llegar esto a los penaltis, trata de marcharse con Egni, consigue ahí zafarse la defensa del Minera de este ataque del conjunto alavesista. Ahí está la frontal del área, buena pelota en la frontal, Lucas Romero se marcha, saque de esquina, lo va a intentar hasta el final el Deportivo Alavés. El partido está 2-2, quedan 30 segundos para llegar al final de la prórroga. Tiene mucho mérito porque se había puesto por delante la Deportiva Minera, ha empatado el Alavés, se había vuelto a poner por delante la Deportiva Minera de segunda ref, 4 categorías de diferencia, y ha empatado Quique García en la prórroga 2-2, y ahora Maite Fernández, tenemos tiempo añadido en la prórroga.
Pues sí, un minuto más se va a jugar en este partido, ocasión de córner para el Alavés.
Pues va a ser la última, Juanma, antes de llegar a los penaltis, Lucas Romero, el golpeo con pierna izquierda. ¡Qué parada de Fran Martínez! ¡Qué parada del cancerbero de la Deportiva Minera! A punto está de acabar, piden ya desde la grada que pite el final del partido. Aunque lo intenta de nuevo el Deportivo a la vez, va a ser la última. Centro lateral, segundo palo, queda la pelota muerta en la frontal para el equipo Babazorro. Se la quita de encima la defensa de la Deportiva Minera, se mira el reloj el colegiado, parece que va a dar una más, balón dividido, se la queda a la vez, intenta de nuevo jugar desde la parte izquierda, se defiende con todo, está con 10 la Minera, ahí está en la parte derecha, se va hacia adentro, busca el recorte, trata de ganarle al Deportivo a la vez, el golpeo, va a ser córner, va a tener Juanma una más era a la vez.
Pues huele a penaltis esto, si no aprovecha la ocasión el Alavés. Huele a penaltis, bueno, huele no, es que se van a los penaltis. Ahora contamos el final del partido, del resto, al margen de esta Deportiva Minera 2, a la vez 2, y de el Conquense 0, Real Sociedad 1, que están a punto de terminar. Les contamos, Olot 1, Sevilla 3, Marbella 1, Burgos 0, Andorra 0, Cartagena 1, Baracaldo 1, Racing de Ferrol 2, Orihuela 0, Getafe 0, se ha clasificado el Getafe en los penaltis, y Ceuta 2, Osasuna 3, perdía 2-0 Osasuna, y le ha dado la vuelta al partido con 3 goles en apenas 5 minutos Osasuna, así que Ceuta 2, Osasuna 3, y lo dicho, cacereño 1, Atlético de Madrid 3, lo dicho además, la expulsión de Simeone, que ha pedido disculpas después del partido, cuando le han preguntado por esa roja que vio después de dar una patada a una botella de agua mineral.
Partamos de la base que no estuvo bien de parte mía y pido disculpas porque obviamente no me comporté como el lugar que tengo en esa reacción, pero me salió desde adentro, literalmente ante la otra situación peligrosa no resuelta de la mejor manera, me apareció una botellita ahí que desgraciadamente no estaba en el buen camino.
No estaba en el buen camino la botellita y por eso fue expulsado Simeone. Final en Cuenca, clasificada la Real Sociedad, Santi.
Ha tenido el conquense Juanmón córner en el último minuto para tratar de forzar los penaltis, pero no entró. Ahora saltan a invasión del terreno de juego de los aficionados del Conquense Evangelio, que han tributado una bonita ovación a su equipo.
Hola Santi, ¿qué tal? Juanma, buenas noches. Buenas noches a los oyentes. Hola. Del partidazo de COPE. Ha terminado el partido, la Real Sociedad se ha clasificado, eliminada la Unión Balompédica Conquense, que ha hecho un gran partido, que ha resistido hasta el final, pero ese gol de Brais Méndez en el arranque de la prórroga ha resuelto para el equipo de Primera División. Hay un futbolista de la Real Sociedad que no he podido ver quién es, que se ha quedado tendido en el terreno de juego, ha tenido problemas para terminar el partido. Se disuelve ya esa concentración de gente. Se ha batido un récord esta noche en Cuenca. 6.000 espectadores han llenado la Fuensanta por primera vez para ver a su equipo pelear contra un Primera División hasta el final, hasta la prórroga.
Y ahora había invasión de campo y chavales y chavalas que se querían hacer una foto con los jugadores, sobre todo de la Real Sociedad. Y final en Cartagena. Nos vamos a los penaltis, Iván.
Nos vamos a los penaltis. Juanma, se acabó el partido. Lo intentó hasta el final el Deportivo Alavés, que la verdad no ha estado muy acertado durante el encuentro porque ha tenido muchas ocasiones, pero se acabaron los 120 minutos y nos vamos a ir a los penaltis ahora mismo los dos equipos con la piña habitual antes de irse a lanzar a la portería izquierda, marca Martínez Munuera.
Perfecto, pues ahora les contamos los penaltis en esta noche de radio, en esta noche de Copa, en la que está David Sánchez. Hola, David.
Hola, ¿qué tal? Buenas.
Muy buenas. Está Nacho Peña. Hola, Nacho. Muy buenas.
Muy buenas noches, Juanma.
Gonzalo Miró. Hola, Gonzalo.
Muy buenas noches, Juanma.
Dani Senabre, en Barcelona. Hola, Dani.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
Guille Uzquiano. Hola, Guille.
¿Qué tal? Muy buenas.
Y... hombre, Luis.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Luis García. Dos días esta semana, ¿eh?
Muchas veces.
Ocurre. Mi hermano.
Sí.
Ocurre muchas veces.
Ocurre.
¿No?
Sí.
A veces se da.
Sí, a veces se da, como los eclipses. Eso efectivamente. Es. ¿Qué tal todo?
Muy bien, ¿qué tal
muy
tú?
Bien. Aquí terminando
¿Llegas,
la...
¿Llegas bien al jueves?
No, la verdad que no.
No, ya lo sé.
La verdad que no. Pero últimamente no llego bien al lunes, imagínate cómo llego al jueves.
Bueno, pero Luis lo compensa, está en un gran momento.
Efectivamente. Hola, Fouto, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
¿Cuándo se sortea la siguiente ronda de
el
Copa?
El lunes a la 1:00 p.m. y ya en ese sorteo entran los 4 equipos exentos hasta ahora por la Supercopa de Arabia. Real Madrid, Barcelona, Athletic de Bilbao y Mallorca. Los que les va a tocar, Juanma, sí o sí... uno de los equipos de Segunda Federación que se ha metido en el bombo, que son Barbastro, Unión Deportiva Logroñés, Pontevedra y veremos si el Minera o no. Si se mete el Minera, pues a esos cuatro les tocarían los cuatro de la Supercopa. Si no, les tocaría alguno de Primera Federación, Ourense, Marbella o la Ponferradina. El resto van a ser prácticamente, Juanma, todos equipos de Segunda contra equipos de Primera.
Mañana comienza la jornada 16 en Primera, a las 9 Celta Mallorca y la 18 en Segunda, 8:30 Mirandés Levante. Se han sorteado... ah, por cierto, que hay horario para el Valencia-Real Madrid y con polémica. Han puesto el Valencia-Real Madrid, que se aplazó en su día por la Dana, el de Mestalla, para el jueves 2 de enero, jueves 2 de enero a las 8:00 p.m. Fouto.
Sí, lo ha indicado así el juez único de competiciones de la Federación. Próximo jueves 2 de enero, 8:00 p.m. sería el primer partido del año. El Madrid, Juanma, quería jugar en víspera de Reyes el domingo 5 de enero, pero el juez de competición dice que el Madrid en esa fecha tiene que jugar Copa del Rey y además hay un informe desfavorable de la policía local valenciana asegurando que ese partido se pueda jugar en víspera de Reyes. Así que la polémica, Juanma, es porque AFE todavía no ha autorizado que se pueda jugar el 2 de enero y el 2 de enero es una fecha bloqueada de vacaciones. Así que David Zaganzo tiene que hablar con Modric y Gaya, los capitanes de ambos equipos, para que ellos autoricen que se pueda jugar el 2 de enero.
O sea, tienen que dar lo que es los vestuarios.
Los vestuarios, eso es, sí.
Ostras, esto no lo había visto yo. Vale. Pues a ver qué es lo que sucede. En principio el partido, el 2 de enero. Sorteo del Mundial de Clubes. Sabíamos que esto era, vamos, una bacala, pero hoy ha quedado absolutamente confirmado y reconfirmado. El grupo del Real Madrid es Salzburgo, Al Hilal y Pachuca.
Vaya. Estaba claro. Grupo de la muerte.
De la muerte para verlo. O sea... Salzburgo, Al Hilal y Pachuca.
Pero el del Atleti.
El del Atleti, bueno, claro, el del Atleti. Es que el del Atleti le ha tocado el Paris Saint-Germain, el Botafogo, que acaba de ganar ahora la Libertadores. Y el Seattle Sounders.
Bueno, tampoco es de la muerte.
No.
De cuatro, hay tres muy buenos equipos. El Atleti, Botafogo.
Por lo menos el Botafogo es,
el Paris Saint-Germain.
Campeón de la Libertadores y el Paris Saint-Germain. Ahora, bueno, ¿qué torneo sin el Liverpool, sin el Barça, sin el Milan, ¿no? El Milan tampoco está en este torneo.
¿Y el Inter de Miami que le ha tocado?
Yo qué sé, luego otro...
Cualquier cosa.
No sé.
Me encanta poner a caldo este torneo.
No, hombre, pero yo no estoy... A ver, tiene que haber equipos de todos los continentes. Igual que cuando en un mundial te toca en la primera fase Irán, Colombia y Estados Unidos.
Ese es el problema.
Nadie critica que en un mundial te toquen equipos flojos en la primera ronda, sabiendo que luego en las eliminatorias va a estar
sí,
bien.
Sí, pero alguien critica que en un mundial no esté Italia, no esté Argentina, no esté Brasil. Es que faltan equipos muy buenos.
Hay 12 o 14 de Europa. Lo que pasa es que yo creo que los 20 mejores equipos del mundo son europeos, a diferencia de las selecciones.
La diferencia es que el que gana el mundial de fútbol es la mejor selección del mundo. El que gana el mundial de clubes no es el mejor equipo del mundo.
Claro,
el mejor equipo del mundo es el que gana la Champions.
Totalmente, totalmente. Atención a este tema, luego lo vamos a tratar. Valverde, nuevo seleccionador nacional de ciclismo. El problema es que la semana pasada la Real Federación Española de Ciclismo se había comprometido con Óscar Freire para que ocupara el cargo. Y de repente han cambiado cuando ya le habían dado la palabra, al parecer, a Freire, y se la han dado a Valverde. Vamos a hablar con Freire en unos minutos, a ver cómo está, pero debe estar mosqueado. Euroliga, jornada 14. Ojo a esto, ha vuelto a perder el Real Madrid. Creo que es la tercera derrota consecutiva del Real Madrid. Real Madrid 70, Fenerbahce 82. Además, ha ganado el Barça, Maccabi 86, Barça 88. Y ha perdido Baskonia en Alemania frente al Bayern 94-80. Estos son los titulares de la jornada. ¿Se están tirando ya los penaltis en Cartagena, Iván?
Ya se están tirando y ha fallado uno el español de los dos que ha tirado. Ha metido uno la Minera y busca anotar el segundo para ponerse por delante de los penaltis. Ahí está. ¡Gol! ¡Gol de la Minera! Efectivamente, contra el Deportivo Alavés marca la Minera, que está por delante. Está por delante. 2-1. Ha lanzado dos penaltis. El Deportivo Alavés ha lanzado uno. En este caso... Y lo ha parado el cancerbero Fran Martínez. Dos ha marcado la Minera, que está por delante. Va a lanzar ahora el Real Club, el Club Deportivo, el Alavés.
Vale, perfecto. El Deportivo Alavés.
Son muchas horas. El Deportivo Alavés.
No, son muchas horas. Es que es normal. Estos partidos que tienen prórroga ya. Debería haber cambio de turno, ¿eh? De narradores.
Sí, sí. Ya el descanso debería haber.
En el descanso, sí, tal cual. Sí, sí. Aprovecho para saludar a Antoñito Ruiz, que yo creo que está de camino. No sé si habrá llegado ya a Madrid. Hola, Antoñito. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches. No, estamos de camino, pero acabamos de parar en una maravillosa y...
¿La comisaría?
Área de servicio. No, un área de servicio.
Hoy sí se podría poner alguna denuncia, ¿eh? En la comisaría.
Ya están estos rajando, Antonio.
Te mentiría si no te digo que me ha encantado la emoción de la Copa del Rey de hoy.
Claro que sí.
Sí, ¿eh?
Me ha encantado.
Claro
que
la Copa mola, Antonio.
Sí. Mola muchísimo porque un equipo de segunda red, primero que tenga la oportunidad de medirse a un equipo todopoderoso de Champions, como el Atlético de Madrid, y que le lleve a la instancia que lo ha llevado, qué bonito es el fútbol.
Sí, sí, sí.
Yo he disfrutado muchísimo.
Yo también, Antonio.
A Gonzalo no le ha gustado
esos nervios.
Es que yo no sé para qué. Yo no sé si tanto empeño con la Champions mientras cuando hay.
Parece que molesta que a Antonio le guste el juego del Atlético de Madrid.
Oye, el Alavés está cerca de irse a la calle, Iván.
Está contra las cuerdas. Gol de la Deportiva Minera. Si falla el Alavés, pasará el conjunto cartagenero, que ha anotado los tres penaltis que ha lanzado. Ha fallado dos el Alavés ante la detención de Fran Martínez, que está siendo el héroe, el portero de la Minera. Va el Deportivo Alavés para intentar evitar la eliminación.
Tiene que meterlo. Si lo falla, pasa a la Minera. Y si lo mete y luego lo mete la Minera, clasificada la Minera.
Va con Egni. Ahí está, pierna izquierda. Gol del Deportivo Alavés. El segundo penalti que anota. Recordemos que está tirando antes el conjunto Babazorro. Si marca la Deportiva Minera, pasa a 16avos de final.
Pues dale, dale.
Y ahí va Maite, preparado. El jugador y la grada, con toda la ilusión del mundo.
Están viéndolo muy cerca, están en este caso sintiendo que 1.400 habitantes que tiene Llano pueden vivir la noche más mágica.
El héroe puede ser José Mas, que además ha sido el que ha marcado el primer tanto del partido para la Minera. Todo el pueblo, todo Llano de Beal pendiente de lo que puede ser un gol histórico. El gol de su vida para José Mas. Toma carrera José. ¡Gol de José Mas! La Minera pasa a 16avos de final. El Deportivo Alavés eliminado en los penaltis, en un partido sensacional, heroico, increíble de la Deportiva Minera.
Bueno,
este pueblo ya no debe al...
Hay uno ahí con muletas que se ha metido en el montonín y...
Es Arturo.
Se lesionó el domingo en Jerez y no podía estar. Ha estado sufriendo toda la semana. Y oye, Fran Martínez, el héroe de este partido, después de tantos héroes que ha ido teniendo la Minera.
Uno de los héroes, un pueblo de 1.400 habitantes que tiene 500 socios el club, una pasada. Hoy lo ha disfrutado y mucho en Cartagena. Pasa a 16avos de final la Deportiva Minera, eliminado el Deportivo Alavés.
Gracias Iván, gracias Maite, un beso, adiós.
Un abrazo.
Hasta luego.
Le tocará un gordo, le va a tocar o Madrid o Barça o Athletic de Bilbao o Mallorca, así que los cuatro de la Supercopa estarán en un bombo y les va a tocar pues uno de los cuatro de Segunda Federación.
¿Cuántos primeras han caído? Ha caído el Español, el Villarreal,
Girona,
Alavés, cuatro.
Hay 16 de primera, 9 de segunda, o sea, de segunda han caído...
Muchos. El Sporting y unos cuantos
hay
más.
Hay 3 de Primera Federación, Ourense, Marbella y Ponferradina, y 4 de Segunda Ref. Así que así va a ser el sorteo, muy sencillo. Los 4 de la Supercopa contra los 4 de Segunda Ref, los 3 de Primera Ref les va a tocar un Primera, y luego va a haber 9 de Segunda contra 9 de Primera.
Qué bien explicado, ¿os dais cuenta? Lo fácil que lo ha hecho.
Es que esto lo hace muy bien.
Perfecto. Un aplauso, por favor.
Bravo.
Ha sido un aplauso muy pobre.
Es que muy pobre, sí. Y con mucho rintintín.
Sí, sí.
Como el perro.
¿Eh? Bueno,
sí, lo que importa son las sorpresas, ¿no? Realmente.
Sí. Bueno, las sorpresas y que ningún equipo de primera va a jugar en casa. Todos van a jugar fuera.
Antoñito, ¿seguís parados en la estación de servicio?
Sí, seguimos parados. Te iba a decir un poco ya en serio que ha sufrido el Atlético de Madrid, pero no porque no haya dominado el partido, no porque no haya intentado ganarlo, sino porque le ha faltado la contundencia, por ejemplo, que tuvo en Valladolid el otro día, que creo que hizo 9-10 ocasiones y hizo 5 goles. Hoy ha estado espeso, no ha tenido la fluidez en el último metro, en la última línea que tuvo el otro día, y se ha encontrado un cacereño, honor y gloria para el cacereño, que ha defendido muy bien, que ha dejado el alma y que faltando muy poquito acarició, porque se notaba además en la vibra del estadio, ¿no? Se notaba que la gente sí se puede, estaban cantando en los últimos minutos, y si no es por ese gol del Anglais en el 84, a lo mejor estábamos lamentando una cosa mucho peor.
¿Ha habido muchísimo, o sea, que ha sido un equipo totalmente nuevo o de los titulares habituales, quién ha jugado?
No, de los titulares habituales del otro día de Valladolid creo que repetía solo uno. O sea, que ha metido un segundo equipo que sonaba, además, tiene armario el Atlético de Madrid como para poner una segunda unidad que suene muy bien, porque Correa y Sorloth eran los dos puntas, Coque y Depol con Riquelme y Lino eran el centro del campo, o sea, que no era un equipo residual o de chavales de la cantera. Pero se ha encontrado el Atlético en la primera que tuvo el cacereño a la contra, lo cazó y le hizo el primero, y luego le ha costado por eso, porque se ha precipitado, porque no ha tenido la lucidez, porque había jugadores que... yo creo que el Cholo se ha cabreado mucho con Lino, por cierto, después de una ocasión más rara por Lino delante del portero en los últimos minutos de partido, le ha pegado una patada a una botella en la zona de banquillo.
Sí, sí.
Esa botella ha pasado cerca del juez de línea y el árbitro la ha expulsado. Luego ya hemos oído el corte, ¿no? Del Cholo.
Le meterán un partido solo, ¿no? En teoría, ¿no?
Sí, además lo cumples en Copa, ¿eh? Cumples en la misma competición si no es una sanción grave de 4 más.
Vale.
Y luego han echado a un jugador del cacereño, a Javi Niño Miño, y entonces ha sido ya todo más fácil a la contra, ¿no? Ha sido
un partido, ¿no?
Pero ha sufrido.
Es expulsión directa, ¿no?
Sí.
Dos.
Es expulsión directa, sí.
Sí, pero dijo el otro día, dijiste, ¿fuiste tú o Pedro Martín? Le dijo que no necesariamente tenían que ser dos partidos, una roja directa.
Claro, es que no es una
agresión. Sí, pero para los entrenadores sí.
Para los entrenadores sí, ¿no? Sí.
Pero si le pega una patada a un bote y sin ninguna intención ni dirección...
Pero una cosa, Antonito, que yo no soy el juez único. Si estuviera el juez único, estaría dormido ahora en mi cama.
No, Fouto, no te
mañana vas a la federación y lo cuentas.
No, que no te irrites, no te irrites.
No, si yo no me irrito, pero es que me lo explicas a mí.
Yo creo que sí te irritas, ¿eh?
Bueno, no, te irritas mucho, pero te pregunto yo por ignorancia, ¿eso sí. Se puede servir de atenuante o no?
¿El sí. qué?
El hecho de que haya pagado
que no tenía la intención de rozar al juez de línea cuando le da la patada a la botella. Hombre, es que si tiene intención de dar al juez de línea le quedan 10 partidos, claro, no le quedan 1 ni 2. Muy bien, Antonio,
no
pues...
No la pregunta, ¿no?
No, no.
No, es que... no es la vale. pregunta, pero yo creo que le han expulsado por el hecho en sí.
Sí.
Vale.
O sea,
vale.
lo que quería decir Antoñito, como cuando Arda le tiró la bota a la cabeza a un línea.
Es distinto.
Hay que le cae... Hay, no, por ejemplo, claro, que quería sí, darle...
No, eso, es, eso es distinto. No, no, no. Antoñito, ¿mucho tráfico de Madrid no. hacia allá? Porque de Cáceres no. hacia acá habrá menos, ¿no?
Tampoco. Pensaba ¿no? yo esta mañana que podía haber operación salida y tal. Yo creo que en la mañana no había nada y que a lo mejor era por la tarde cuando la gente después de los colegios y después de los turnos de,
vale.
de trabajo haya salido.
¿Has comido bien en Cáceres?
Hemos comido muy bien, la verdad.
¿Sí?
Hemos comido muy bien. Bueno, en Cáceres y en Extremadura es raro que se coma mal. El que come mal en Extremadura es porque se equivoca mucho o es muy malo.
Claro. Claro, la culpa es el que come mal, ¿no? No del que se lo hace.
Se equivoca mucho o es muy malo.
Y barato, Antonio. Perfecto, se come perfecto. Muy barato también.
Pues dale un abrazo a Sergio y a Rubén.
Muy bien, un abrazo de vuestra parte, gracias.
¿Vais escuchando el programa o vais con música?
Vamos escuchando el programa, sí, la emoción de los penaltis, esos finales.
Vale, pues gracias, un abrazo.
Bueno, un abrazo, gracias.
Gracias, hasta luego. Hasta luego.
Ahora buena noticia que haya pasado al Atleti después de las experiencias que ha tenido en los últimos años. Y independientemente de que haya jugado bien o mal, por lo menos, aunque sea al final del partido, lo ha solucionado.
Sí, 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 porque es que... No es coño, o sea, es que una de las posibilidades de conseguir título es esto. O sea, yo entiendo que los primeros partidos son un incordio, pero para llegar a la semifinal, a los cuartos de final, a los partidos buenos, hay que quitar estos de delante. Y hoy ha estado a punto de caer, ¿eh?
Hombre, en los últimos 5 años yo creo que ha habido 2 temporadas que ha sido eliminado por equipos de segunda B.
Uno fue contra la Cultural Leonesa, me suena, sí, o algo así.
Correcto.
Y otro no
y
me acuerdo.
Y otro contra un equipo de las Baleares, me parece
No me acuerdo quién.
No
sí,
recuerdo
sí.
fue,
¿qué
pero,
decías,
pero...
Que con un equipo, bueno, es verdad que con rotaciones, pero como tiene una plantilla tan amplia, yo creo que de todos los equipos de primera que hemos visto en esta ronda, el más... el mejor, el más profesional, el Atlético de Madrid, que luego encima en la segunda parte ha metido a Llorente, a Julián, o sea, que tenía todos.
Sí, pero en el minuto 75 palmaba 1-0.
Sí. Oye, ahora nos metemos con lo del Mundial de Clubes y con muchas más cosas de la actualidad del día, pero les contábamos esta noticia en el arranque, lo de la selección de ciclismo, la Federación Española de Ciclismo. Está aquí Eri Frade. Hola, Eri, ¿qué tal?
Hola, Juanma, muy buenas.
Muy buenas, está Arauz.
¿Qué tal, Juanma?
Que están al frente del equipo de ciclismo de la cadena COPE. La noticia es que Valverde va a ser nuestro seleccionador y lo que nos cuenta el equipo de ciclismo de COPE es que había un acuerdo con Freire para ser nuestro seleccionador.
Sí, así es, un acuerdo al que se llegó la semana pasada aquí en Madrid, Juanma, un acuerdo verbal. De hecho, ahora mismo está en Dubái de vacaciones Óscar Freire y se le dijo que no se anunciaba su contratación hasta que no volviera de sus vacaciones, pero que estaba todo cerrado. Así que, giro radical de los acontecimientos, Alejandro Valverde va a ser el nuevo seleccionador nacional. Recordemos que venimos de 6 años de Pascual Montparler, que en principio está en conversaciones para continuar dentro de la federación, pero esa es la noticia, que después de cerrar una acuerdo con Óscar Freire, finalmente va a ser el murciano Alejandro Valverde retirado.
¿Lo han anunciado oficialmente?
No, no es oficial, pero la cadena COPE lo puede contar que es así.
Vale.
Valverde va a ser seleccionador.
Eri.
Yo tengo el teléfono como una batidora. A mí me dicen que no está cerrado lo de Valverde tampoco al 100%. Lo que está claro es que hay una cuestión de, no sé si de inexperiencia o de falta de formas evidente. O sea, tú no puedes hacer eso para respetar las dos figuras, tanto lo de Óscar Freire, que es un tricampeón del mundo, que lleva sonando muchísimo tiempo, incluso en la época de Montparler, como posible seleccionador, porque todo el mundo piensa que la selección de ciclismo necesitaba un giro y que Freire conoce muy bien esa carrera que es el Mundial, y tampoco Valverde se merece que se monte este berenjenal.
Nos está escuchando Óscar Freire desde Dubái. Es bastante más tarde allí, yo creo que son 2 o 3 horas más casi.
Yo creo que 2.
Dos. Hola, Óscar.
Sí, hola, muy buenas.
Muy buenas noches. Estamos sorprendidos. No sé si tú estás también sorprendido.
Bueno, yo un poco más que sorprendido, también decepcionado, ¿no? Porque, bueno, pues te tienes que enterar prácticamente por los medios de comunicación que no cuentan contigo cuando se supone que das la palabra, te falta un poco al respeto, ¿no? Esta situación, ¿no? El que te enteres por los demás, ¿no? Hace, pues... prácticamente una semana, pues se pusieron en contacto conmigo y bueno, pues decidimos que después de un par de horas de conversación hablamos de aspectos técnicos, de económicos, de un poco de todo. Económicos, bueno, para mí era lo de menos, como le dije en su momento, porque bueno, a mí lo que me interesaba era ser seleccionador y bueno, pues creo que lo podía hacer bien y que tenía ilusión por ello. Y bueno, pues al final quedamos en que cuando viniera de Dubái pues se iba a hacer público, ¿no?
Óscar, perdona, ¿con quién hablaste directamente?
Bueno, en un principio hablé con Almagro, que se llama, que es el que va a ser el responsable técnico de la federación. Y bueno, pues él me presentó pues a Vicioso y bueno, pues tuvimos una reunión. Y bueno, en ese momento pues yo no sabía ni quién había salido electo en las elecciones. Pues bueno, sabía que recientemente habían ido a las elecciones y no lo conocía de estar con él. Era la primera vez que estaba y bueno, pues tuve una conversación. Llegamos a un acuerdo y...
¿Os disteis la mano? Es decir, ¿hay un acuerdo verbal entre vosotros? ¿Os disteis la mano?
Bueno, más que la mano, justo cuando me iba, le volví un poco a repetir que, bueno, que si estaba todo correcto, que si había algún problema, y me dijo, no hay ningún problema. Queda todo muy claro y que cuando vengas de Dubái, pues se hará público. Yo creo que, bueno, después de dos horas, sí... Y con 48 años yo creo que tenía bastante claro que bueno, era un acuerdo, ¿no? Y que no era pues un malentendido como ahora pues me cree hacer pues saber, ¿no? Que dice pues bueno, que ha sido un malentendido, que bueno, lo que quería era hablar conmigo, tener pues no sé, una valoración y demás, uh-huh. Pero bueno, yo en ningún momento salí de ahí con esa idea, ¿no?
¿Ellos te dicen que están hablando también con Valverde o que van a hablar con Valverde o no?
Bueno, ellos intentaron anteriormente hablar con Valverde, pero Valverde pues no tuvieron acceso a él o bueno, no lo sé, la verdad. Pero lo que sé que quedaron conmigo pues para que yo fuera seleccionador. Sí. O sea, lo que hablaron con Valverde, pues no lo sé, pero lo que está claro es que en ese momento no contaban con él, contaban solo conmigo y bueno, pues a partir de ese momento se supone que bueno, pues el acuerdo estaba hecho y bueno, pues me ha sorprendido muchísimo.
¿Te han llamado hoy para darte explicaciones?
No, ha sido hoy cuando me he enterado de todo, porque enteré a través de una noticia que mañana salir, que probablemente Valverde iba a ser el seleccionador.
Sí.
Y bueno, entonces yo, como lógicamente había hablado con Vicioso y había comentado que bueno, pues... que bueno, si iba a hacer público pues justo después de que viniera, pues bueno, le comenté que lo mejor es que un poco que hablara con el que había enviado esa noticia o con el que iba a enviar esa noticia para que no hubiera problemas, para que no estuvieran llamando a Valverde, para que no estuvieran llamándome a mí y que bueno, pues que diera dos o tres días para decidir quién iba a ser el seleccionador, ¿no? Y dar la noticia. Pero bueno, no me respondía, no me cogía el teléfono, la noticia, o sea, el único mensaje que me envió pues era un poco desconcertado, ¿no? No me daba ninguna explicación y bueno, ahora pues a última hora pues me ha dicho que su prioridad ha sido siempre a Valverde, entonces pues más sorprendido, ¿no? Todavía.
Oye, no es oficial, imagínate que se les cae Valverde, por lo que sea. Que no llega a un acuerdo con Valverde.
Que podría ser.
No, conmigo ya no.
¿Contigo, contigo ya no? ¿Contigo ya no? O sea, es imposible, ¿no?
No. No, porque bueno, yo creo que si empieza así, pues con un cargo como presidente de la Federación Española y bueno, pues en el caso mío, pues de esta manera, yo creo que lo tengo muy claro. O sea, por mucho que ahora de vuelta atrás, yo seguro que con una persona así no voy a ningún sitio.
¿Con Valverde has hablado?
No. Con Valverde al contrario. Yo creo que, bueno, pues no tengo nada que objetar. Si es seleccionador, pues bienvenido sea. Bueno, él tiene experiencia. Bueno, lo que pasa que, bueno, es igual para los demás equipos va a ser un poco complicado, ¿no? Porque... eso es como si Butragueño pues sale del Madrid y se pone de seleccionador, ¿no? Siendo del Real Madrid durante toda su vida, pues bueno, un poco pasa con Valverde en Movistar, ¿no? Es un poco difícil para los demás equipos y para los demás ciclistas, pero bueno, en mi caso yo no tengo ningún problema, ni mucho menos creo que puede ser buen seleccionador.
Vale. Óscar, pues recogemos tu testimonio y desde luego la versión de los hechos. Te mandamos un abrazo enorme y te deseamos pues que se te pase el mosqueo lo antes posible, ¿de acuerdo?
Vale, de acuerdo.
Gracias, un abrazo. Óscar Freire, que es pues un mito de nuestro ciclismo y al que se la han jugado así, según este testimonio.
Qué mala suerte tiene con el cargo de seleccionador porque ha sonado un montón de veces y siempre ha pasado algo, ¿no? Una cosa muy extraña.
Pues hemos intentado conseguir la otra parte y...
Sí, mira, justo acabo de hablar con el hombre que les pone en contacto, con José Almagro, que lo ha dicho Freire, y él, que en principio se hablaba de que había sido uno de los causantes de cerrar este acuerdo, me dice que simplemente puso en contacto a Freire con el actual presidente de la Real Federación Española de Ciclismo. Así que el problema es entre el señor Vicioso y el señor Freire, porque el señor Vicioso ha faltado su palabra, como nos acaba de contar Óscar.
Vale, perfecto. Gracias, Eri.
Habrá más capítulos, me da miedo.
Gracias, gracias. Quédate, Arauz, que tú estás con los mensajes, sí, también. Señor, esta es la canción oficial del Mundial de Clubes. Joder. Es increíble.
Un tema nuevo, ¿no?
Este tiene 30 años.
Madre mía.
Dicho lo cual, es un temazo.
Temazo, temazo.
De gala.
Gala.
Esta es la oficial.
Gala. Sí.
Esta no la hemos bailado, pero vamos.
A todo lo que da. Esta fue, se liaba muy gorda en la Eurocopa de 2016.
16. Will Griggs on fire.
Will Griggs on fire.
Efectivamente.
Esa Eurocopa que fue en Francia.
Francia.
Yo me acuerdo de cómo se ponían los bares cuando...
Y los irlandeses. Esto lo...
Eso, eso,
una,
eso.
Una locura, sí, sí.
En los la cantan en todos los vestuarios de la Premier. Rodri's on fire.
Sí, sí, sí.
Windows on
pero empezó
fire.
Ahí, no pero se abre Will con Will Griggs.
Sí, sí,
Will,
sí, que no lo ponía el seleccionador.
No, era suplente.
Era suplente y se la canta. Y el seleccionador dijo, no voy a poner a un tío porque le tenga una canción. Sí, sí. Llegó a decir durante
la música del gol. El próximo Mundial de Clubs creo que es además Catman.
O Johnny Technoska, ¿no?
Sí. Gonzalo, ¿de dónde vienes?
¿Viene chisposo?
¿Dónde se está? ¿Has tenido en casa?
No.
No.
Es que te lo...
Se nota, ¿no?
Sí, estás bien, estás bien. Está bien, me he dado un ataque así de estornudos y tal. Que, bueno, Mundial de ciclismo, voy a decir, Mundial de Clubes, Mundial de Clubes. Ya, recuerden, esto lo da Dazón gratis.
Sí, por streaming. A día de hoy lo que comunicaron ayer es que tú te registras en la web de Dazón y puedes ver el Mundial.
Y el grupo de donde está el...
Sin posibilidad a un cambio de opinión que digan, no, pues ahora hay que pagar un
hombre,
poquito.
Hombre, no creo que hagan eso. Joder.
No, hombre, no, si se anunció ya que lo han anunciado.
¿Y en todo el mundo es gratis o solo en
todo
el
mundo?
¿Qué más, os da?
En todo el mundo.
¿Con que sea gratis para ti? ¿Qué más te da que...?
Me preocupa.
¿Te preocupa, por ejemplo, que en Chile...?
Pues me preocupa, sí.
¿Sí?
Sí, sí.
Pero esto demuestra que el fútbol, Juanma, se puede ofrecer gratis, ¿no? Porque con la Superliga lo ponían en duda, con lo de Unify. O sea, que parece que sí que se puede ver el fútbol gratis.
No, no, esto te explico, Nacho.
¿No?
Esto es muy sencillo.
Es diferente.
Lo contaba ayer Paco. Es que hay un fondo saudí... ¿Saudí era? Que ha entrado en el accionariado de Dazón, o ha comprado, me parece, el 15% de Dazón. Entonces dice, de paso, además del 15%, compro el Mundial de Clubes. Que compran lo que les dé la gana. Pero esto no es rentable. O sea, no hay ninguna empresa que pueda tirar 1.000 millones de euros a fondo perdido...
Por este torneo.
Si no lo por este torneo, si no lo explotas de una manera comercial.
Le estás hundiendo la moral.
Que si tenéis la forma...
Yo solo he dicho que es fútbol gratis, que a lo mejor hay una táctica similar... Para la Superliga.
Sí, pero
nos dice que no.
Que a ver cuánto.
Es que no lo sé.
O sea, ¿quién está dispuesto a palmar pasta aquí?
Bueno, de momento los árabes.
Y se decía que iban.
¿No?
En
el torneo más reciente, que es este que viene ahora por delante, que está todo Atlético Madrid.
Y se decía que a los clubes iban a pagar 50 kilos a cada uno, pero las cuentas no salen, ¿eh? Mil de la tele, de Dazón, son 50 millones por cada club, son 1.600. Hay que todavía...
Hombre, claro, pero 2000, es que hay patrocinadores. ¿Eh?
Hay que llegar a los 2.000,
Hay patrocinadores, hay ticketing, hay muchas cosas.
Vale,
o sea,
hay que llegar.
Pero bueno. No es imposible darlo gratis. La NFL pagó 100 kilos por un partido el Black Friday y lo dio
foto,
en abierto, gratis. Y ganó pasta por los anunciantes.
Que sí,
hombre. Era Amazon.
Pero una cosa es, insisto, un partido y otra cosa es un torneo entero. ¿Qué? Entero. Sí. A ver, los grupos del Mundial de...
El Inter de Miami, que es mi equipo.
Joder, es que los grupos...
En el A.
En el A está el Palmeiras, el Oporto, el Al Ahly y el Inter de Miami.
Wow, buen grupito.
Buen grupo, soy duro.
El B es el del Atleti. París Saint-Germain, Atlético de Madrid, Botafogo y Seattle.
El de la muerte de verdad.
El grupo C, Bayern de Múnich, Auckland, Boca Juniors y Benfica. Quita esto porque ya parece que estamos aquí en...
Pues no está mal ese.
Esto no está mal.
De jueves.
Grupo D, Flamengo, Esperance de Túnez, Chelsea y León de México.
León de México, ¿no?
Sí. En el... No, la cultural, si te parece. No sé. En el E, River Plate, Urawa Reds de Japón, Monterrey e Inter.
Vaya grupito ese también.
En el grupo F, Fluminense, Dortmund, Ulsan, que es de Corea, y Mamelodi, que es de Sudáfrica.
Mamelodi, ese siempre, el nombre siempre me ha gustado, es verdad. ¿Te has jugado algún intercontinental? Sí. ¿No? ¿Alguna previa o algo?
Sí, grupo G.
Ese le ha tocado al Madrid varias veces, el Mamelodi, ¿eh?
Pero la Champions.
Ese
le ha tocado.
El City, el Wydad de Marruecos, el Al Ain de Emiratos Árabes y la Juve de Italia. Y el H, que es el del Madrid. El Madrid con el Al Hilal, el Pachuca y el Salzburgo.
Que, por cierto, el Madrid se cruzaría con el del City y Juve. Si pasan, ya están establecidos los cruces.
Pues al final esto va a ser...
octavos de final, el Madrid ha tenido peor suerte.
Pues como no organicen los cruces, estamos. Va a quedar una final Mamelodi contra el Al Ahly.
Y no querían cobrar por esto, por ver esto, ¿no?
Hombre.
Pues yo tengo curiosidad por verlo.
¿En serio?
Sí.
Bueno, esto hay que decir que es una vez cada cuatro años también,
Es medir a las diferentes federaciones que solo lo vemos en los mundiales una vez al año. Entonces, a ver cómo los equipos mexicanos y los equipos brasileños y argentinos y árabes están en relación a los europeos.
Claro, pero estás hablando de alguien que ve un Bochum Schalke 04.
Es que es gay el del club.
Que no es verdad.
Ya mucha honra que los vemos.
Pero tú no vales. O sea, tú, claro, tú ves no cualquier vales. Partido que te ponga.
Esto, hombre, es la final de esto es el 14 de julio. O...
Esto es como un mes en verano, ¿no?
Sí.
Este mes, que no habría Mundial de Eurocopa, ¿qué tenéis mejor que hacer del 14 de julio?
Es eso.
Al 14 de julio, ¿qué decir? Si quieres un partido.
Se me hace corto, amiguillo.
Y tengo
que ver un Benfica Bayern.
No, y algún compañero de Dazón estará contentísimo de este mes.
Yo sé de alguno, voy a ver a Mamelodi seguro.
Yo creo que es una cosa que hay que probar, hombre.
Guille, para el periodismo, para los futboleros, está muy bien. Ahora, yo te digo, estos jugadores que van a jugar este torneo,
está rajando,
¿cuándo se van de vacaciones y qué pretemporada?
Pues después del torneo.
Claro, en cuanto acaben.
¿Sí? Hombre, sí, claro.
Esto acaba el 13.
Pues estarán de vacaciones hasta el 13 de julio.
Como una Eurocopa.
La Premier empieza el 10 de agosto.
Pues,
a cuenta,
pues se perderán parte del arranque de la Premier.
Como una Eurocopa, Fouto.
Sí.
Pues están muy contentos allí.
Ya, bueno, pero que es lo que hay. Por eso cobran, ¿eh?
Claro.
Claro,
van gratis.
Sí, pero luego no se quejen de los calendarios.
No, pero que cobran.
Que luego no cuentan con ellos para los calendarios.
Pero ¿y qué pasa si un equipo se niega a ir a este torneo?
No lo sé. Claro. Pero si se niegan todos.
Claro, pero hay que poner de acuerdo aquí a todos estos.
A todos los jugadores.
No,
claro,
pero pues yo estoy.
No es fácil.
Pero a ver, estoy con Fouto en que lo que no vale es ir a este torneo y luego quejarte que el calendario está muy cargado.
Claro.
Y las que no vale, o sea, pero no vale todo, o sea, tú quieres...
Bueno, pero eso como si te obligara.
Tú quieres jugar los máximos partidos posibles para ingresar el máximo dinero posible, y luego te quejas de que el calendario está muy cargado, no vale, joder.
Es evidente que es peor competición que la Champions, pero esto lo organiza la FIFA, con lo cual también es un torneo oficial, tienes que ir, ¿no?
Pero sí que da igual, o sea,
te puedes negar tanto a la Champions como a esto.
Sí, pero que más allá de eso, es, oye, tú estás dispuesto a jugar todos los partidos posibles. Para ingresar más dinero. Ya, pero entonces luego no te quejes del calendario.
Claro. Los partidos son horario americano. La costa oeste, pues claro, aquí los partidos serán bastante más tarde. Los de la costa este todavía serán asumibles.
Es verdad, los horarios son infumables.
12 de la noche.
En la NBA los de la costa este son a la 1 y los de la costa este a las 4 más o menos.
Pues
el Atlético de Madrid, que está en el grupo de Seattle, va a jugar los partidos tarde. 3, 4 de la mañana.
Verano,
muy bien. Bueno,
costa oeste.
¿Y el Madrid? ¿Qué le toca?
No sé si ha salido ya el calendario, creo que no. Se sabe el del Inter de Miami y el de Seattle porque estaban en sus sedes, digamos.
Pues nada.
¿Tú lo vas a ver?
No voy a ver ni un partido.
Ni un partido, pero si es gratis.
Bueno, ¿qué? No veo
si los dos
gratis.
Equipos españoles quedan primeros de grupos, se miden en cuartos de final contra rivales potentes. Si la cosa va más o menos lógica.
Octavos, ¿no?
Efectivamente. Ah. El Atleti iría en cuartos contra el primero del grupo D, que podría ser el Chelsea, o contra el segundo del C, que podría ser el Benfica. Y en el caso del Real Madrid, se cruzaría con el primero del F, en el que parece que puede ser el Dortmund, o con el segundo del E, que podría ser River.
Pero te acaba de decir, Guille, que en octavos sería contra el City o en la Juve, el Madrid.
Cruzaría contra el segundo del grupo que tiene justo delante del G, creo que es.
Nos estamos liando.
Octavos, el Madrid podría ser City o Juve.
Sí.
Que es durísimo eso, ¿eh?
City o Juve. Y el Atlético de Madrid en octavos podría tener, digamos que Palmeiras, Oporto, Al Ahly, Inter de Miami, o sea, y...
No hay repesca aquí. El tercero, los mejores terceros y cosas de estas.
Y recuerda que los equipos pueden fichar. Se va a abrir a la FIFA una ventana antes del Mundialito para poder fichar. O sea que el Madrid, ¿sí? Por ejemplo, puede ir con Haaland, bueno, al Mundial.
Pues a ver qué es lo que sucede.
Y el Madrid, ahora, el grupo de Neymar.
En cuanto...
Pero una cosa, Neymar, una pregunta. Neymar, sí, pero Neymar, ¿dónde juega? Hablando en serio.
Es que hay cuatro a la Lille, Salalar,
No, el equipo que le ha tocado.
Sí, pero había vuelto a Brasil.
No. Iba a volver.
Iba a volver.
Porque reapareció y se volvió a lesionar.
Sí.
Entonces, en teoría, o sea, pertenece al Al-Hilal, lo que pasa es que parecía que iba a volver a Brasil cuando se recuperara de su lesión.
¿Pero quién puede decir que Neymar dentro de un año va a jugar en este equipo?
Nadie.
O sea, contrato. Dentro de un año no, dentro de 7 meses. O sea, es que... Es
lo dice su contrato.
Sí, pero vamos, que sabe Dios que será de Neymar y de pues y del equipo y de...
Bueno, de hecho, el padre creo que se estaba ofreciendo...
Bueno, el padre se iba ofreciendo desde que Neymar bueno, tiene 15 años.
No, pero un pai de un craque.
Bueno, pero... literalmente se ofrecía porque terminaba contrato el chaval, creo, bueno, el chaval ya no es tan chaval, pero creo que en junio acababa contrato y que ya estaba buscando equipo, ¿no? Eso según decía el padre.
Dice que al Santos.
Mensajes que dicen los oyentes que están escuchando el partidazo. Alberto Aroz, muy buenas.
Muy buenas de nuevo. Juanma, mira, decía un oyente, en Sudamérica los fans de Boca y de River Plate están encantados con el Mundial de Clubes, al igual que los saudís, por ejemplo. Me hace gracia que os quejéis de que en la Superliga hay equipos históricos como Liverpool, United o Milan por su historia, aunque no se lo hayan ganado por clasificación, y pedís que se lo ganen en el campo. Sin embargo, en el Mundial de Clubes tildáis de bacalá porque no estén algunos de esos equipos que precisamente no se lo han ganado en el campo. Explicádmelo, por favor. Gente que cobra millones de euros se queja por trabajar el 2 de enero. Yo cobro 1000 y curro todos los días de Navidad menos el 25 y el 1. Muy buenas noches a todos. Hoy no he visto ningún partido, pero os he escuchado todos en tiempo de juego y ha sido una tarde muy fría, pero muy entretenida. Es una maravilla escuchar el fútbol en la radio. Y otro oyente decía, con todo el dolor de mi corazón, hoy ha quedado claro que Coque ya no está para jugar en el Atlético de Madrid. Y por último... Sobre el debut de Coudet, decía un oyente, pues empieza muy bien el proyecto del Chacho Coudet. Vaya
sí,
inicio.
Desde luego. 10 minutos pasan de las 12 de la noche, de las 11 en Canarias. Es el momento de descorchar una botella de Malabrigo.
Buen momento.
Muy buen momento.
Sienta bien, ¿eh?
Bodegas Cepa 21, de nuestro amigo José Moro. Fechas señaladas, reuniones, cenas de empresa, comidas familiares, reencuentros con amigos, reencuentros con enemigos, con amigas, con enemigas, de todo. Pero siempre Malabrigo tiene un lugar privilegiado en la mesa. Una buena copa y el mejor vino, el mejor Ribera del Duero, de Bodegas Cepa 21. Y ya lo saben, por supuesto, el vino del partidazo. 12 y 10, hora menos en Canarias, arrancamos.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Viernes 11 de la mañana. Para.
Para.
Reflexiona.
Reflexiona.
Actúa.
Actúa.
¿Cómo se genera eso? Tu capacidad es muchísimo mayor de lo que crees. Pregúntate, ¿cuál es el paso más pequeñito que me atrevo a dar? Y dalo, porque te darás cuenta de una cosa. El mundo real es mucho más benévolo que el mundo mental.
Cada viernes a las 11, Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal.
Solo en Herrera en COPE. Cepsa se transforma en Mueve. Gracias, energías fósiles. Pero es el momento de empezar a separarnos para impulsar un futuro con más energías sostenibles. Este futuro tiene futuro. Descubre nuestros proyectos en Mueve.es.
Mueve.
Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me renta un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para durar.
Agárralo,
Ocasión Plus.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Por fin hemos cuadrado agendas y comilona navideña a todos los amigos. Carlitos, como siempre, contando sus batallitas. Y Dani tocando la pandereta con su espíritu navideño. ¡Ay! ¿Qué más se puede pedir?
400.000 euros, Tomás. ¿400.000 euros?
A estas Navidades siempre se les puede pedir más. Un extra de ilusión. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11. Con 80 premios de 400.000 euros. Por solo 10 euros, cupón extra de Navidad de la 11.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Este otoño, más que nunca, la montaña te llama.
¡Chiruca!
A ti y a tus chirucas. Las botas súper cómodas y ligeras con forro interior Gore-Tex impermeable y transpirable. Suelas técnicas Vibram y sistema de cierre BOA. Y si llevas mochilas, calcetines o bastones chiruca, bueno, bueno.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
Mi primer vino no fue un Ribera del Duero. Equivocarse solo es el paso previo a acertar. Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Si estás escuchando este anuncio para que te digamos el precio espectacular y las cuotas increíbles del Volvo XT40, nuestro SUV con todo el diseño, tecnología y seguridad de serie, lo siento, no podemos decírtelo. Averígualo en nuestros concesionarios Volvo o en volvocars.es y no podrás evitar ir a por uno. Ven y descubre el XT40 en nuestros concesionarios Volvo o en volvocars.es.
Vuelve a descubrir Benidorm. Te sorprenderás. Una ciudad con más planes y experiencias de las que piensas. En constante evolución y rodeada de naturaleza. La Sierra Helada, preciosas calas, increíbles acantilados, atardeceres de postal y sus maravillosos arroces y tapas acompañados por la mejor bodega. Reserva un viaje inolvidable a la Costa Blanca con Viajes del Corte Inglés.
¿Qué previsiones de producción de aceite de oliva hay?
Pues también falta ver cómo evoluciona el otoño, pero las previsiones son malas.
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Hasta el momento se han recogido unos 50 millones de kilos.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Son las 12 y cuarto, las 11 y cuarto en Canarias. Esto es el partidazo en directo, cadena COPE, con todos ustedes y con David Sánchez, Nacho Peña, Gonzalo Miró, Dani Senabre, Guilluzquiano, Luis García, está Fouto, está Arauz, leyendo los mensajes de los oyentes, y se incorpora al partidazo después de lo que pasó ayer en San Mamés, Melchor Ruiz.
Hombre, Mel.
Hola, Melchor, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. Por cierto, escuchemos esto. Hace dos meses, declaraciones de Cristiano Ronaldo, las hizo en YouTube.
Let's see if the head is
Vamos a ver si su cabeza está despejada y si puede lidiar con la presión.
Real Madrid is not PSG.
Porque Real Madrid no es el PSG. Te lo digo Mbappé yo.
Go there now.
Mbappé va ahí ahora y tú dirás,
be better,
¿el Real Madrid va a ser mejor?
We don't know.
No lo sabemos, hay que verlo.
Let's see. I think Madrid will,
yo creo que el Real Madrid se mantendrá strong, fuerte, pero no sé si serán mejores que el año pasado.
I don't know.
No
Let's
lo
see.
Sé, lo veremos, solo All Dios lo know. Sabe. Pero But tienen un gran equipo y grandes jugadores.
Fantastic team, fantastic players.
Hace dos meses, Cristiano hizo estas declaraciones.
Muy listo. No sabe de fútbol.
Perdona, no es ninguna broma. Lo clavó y dice, yo sé lo que es llevar esa camiseta, la presión que se siente, con la exigencia de ser la estrella, es decir, o sea, no es lo mismo ser, con todos los respetos, pues cualquier otro futbolista en el Madrid que ser Cristiano Ronaldo o ser sí. Mbappé, y no es lo mismo jugar en el Paris Saint-Germain que en el Real Madrid. Hace dos meses parecía que, bueno, pues un tópico más del fútbol y tal. Y dice Cristiano, en esas declaraciones, el Madrid, vamos a ver si es mejor que el año pasado. Vamos a ver si es mejor que el año pasado.
Ahí es muy listo Cristiano, ¿eh? Porque sabe que el Madrid viene de ganar la Liga y la Champions. Yo no creo que ni Cristiano imaginase este nivel de Mbappé, ¿eh?
Bueno, y seguramente también sabía que no seguía Toni Kroos en el equipo, ¿no? No creo que se centre única y exclusivamente en que le iba a pesar la camiseta a Kylian Mbappé, que seguramente en algo le pesa.
Evidentemente, pero ¿pensabais que la salida de Kroos iba a suponer todo este...? ¿O es la única causa del descalabro del Real Madrid?
Y tampoco pensábamos en este nivel de Mbappé.
Para mí está casi el mismo...
Yo sí pensaba que la salida de Kroos se iba a notar mucho en el juego del Madrid.
Para mí, evidentemente, en la escala de... Seguramente está muy alto la ausencia de Kroos, pero para mí el hambre por ganar también pesa mucho. Yo creo que el Madrid ha ganado mucho últimamente y que no hay ningún equipo en el mundo que pueda mantener el hambre de títulos durante tiempo.
Pero ¿qué futbolistas están ya saciados de títulos?
Bueno, los que jugaron el año pasado por...
Sí, pero que no son... Pero vamos a ver, no es
pero
un
si es
equipo...
Es que le ha pasado a Barcelona, le ha pasado a casi todos los equipos.
Pero no es un equipo repleto de veteranos que hayan ganado durante toda su vida y que estén agotados de ganar y de
da igual,
y de jugar.
Bellingham llegó generación... que no había ganado nada y el año pasado de golpe lo ganó todo. O sea, es un jugador que con 20 años ya lo ha ganado todo en el mundo del fútbol, si prácticamente.
Pero si Bellingham, Rodrigo, Camavinga, Joan Emís, o sea, si todos estos que son no dejan de ser chavales ya están agotados de ganar, apaga y vamos, ¿no?
No, esa no es la palabra, pero sí que es cierto que es una generación muy joven, Gonzalo, que te ha ganado 2 Champions en 3 años. Quiero decir, no tienen ese ansia, esa necesidad de necesitamos ganar otra orejona porque es que no la he tocado ni la he vislumbrado en mi vida. No, te han ganado 2 siendo unos niños en apenas 3 años. Pero eso, yo creo que lo de Cristiano
jóvenes,
va... O sea, esa comparativa que establece Cristiano, por ejemplo, con lo de Kylian Mbappé, yo creo que se puede tirar también, por ejemplo, por los penaltis. O sea, este hombre en el PSG se pegaba con Neymar por tirar los penaltis. O sea, acordaros que hubo un partido contra Montpellier el primer penalti.
Tuvieron un lío, sí.
Lo falla, Cavani. Tienen el lío. Y después en el Real Madrid da la impresión que ayer lo tira un poco por ese compromiso de que eres la estrella, de que teóricamente tienes que asumir la responsabilidad, que has fallado el penalti en Anfield, que el otro día contra el Getafe, si no es porque tu propia afición te lo pide y te insiste, pues a lo mejor no tomas esa iniciativa. Pero como que no estaba realmente convencido de querer tirarlo, ¿no? Y yo establezco esa comparativa de un Mbappé que cree en sí mismo, que va para adelante, que va con el pecho hinchado en el PSG y en el Real Madrid con un perfil muchísimo más bajo.
Y esto seguramente, acaba con Mbappé jugando bien a final de temporada y con mucha gente recordándonos, mira lo que decíais y cómo ha acabado. Pero sí, es que yo creo que lo normal es que acabe jugando bien este tipo. Pero el debate de hoy es que es un auténtico fracasazo de fichaje. Hoy.
Bueno, hombre.
Hoy.
Yo creo que...
Hoy sí.
No.
No
se puede hablar de fracaso de fichaje, porque eso hay que hacerlo a largo plazo. No, hoy no. Es que no hay ningún fichaje que fracase a los 2 meses.
Bueno, o sea, Coutinho, Hazard, hay varios que se le
dicen. No, Hazard fracasó en años. Bueno, y Coutinho fracasó en años. O sea, tú, por hacer 3 meses malos, no eres un fracaso.
Yo soy el primero que digo que Mbappé es el mejor jugador del mundo y que a final de temporada, si no lo vuelve a hacer, se va a acercar porque es muy bueno. Pero hoy el rendimiento de Mbappé es lamentable.
Pero no se trata de ser visionarios de lo que va a pasar. Nosotros lo que tenemos que hacer es valorar la actualidad. Y hoy en día... Bueno, pero es una realidad. Hoy en día Mbappé no está respondiendo a las expectativas que había sobre él. Pero no solo por el fichaje del Madrid. Ya le pasó la Eurocopa con Francia y le pasó al final de la temporada pasada con el PSG.
Sí, es una racha prolongada mala de Mbappé que ha bajado, ha involucionado. O sea, los jugadores normalmente evolucionan, sobre todo los de la calidad de Mbappé, y yo a él le veo involucionar partido tras partido. Que tiene que ver más con la confianza que con las condiciones técnicas. Pero yo en lo que he dicho Cristiano me quedo con que ser un gran jugador de fútbol no es solo golpear muy, muy bien a la pelota o ser muy rápido. Hay una parte de carácter, de liderazgo, que cuando llegas a un equipo grande tienes que poner encima de la mesa, que Mbappé no está poniendo y cada día que pasa se va haciendo más pequeño y le tiene que dar la vuelta a la situación él solo. No le puede ayudar nadie más.
Yo lo del liderazgo lo veo menos importante, ya lo dije el otro día, porque hay jugadores, por ejemplo, como Iniesta, que no era ningún líder y, sin embargo, era... prácticamente siempre el mejor jugador de ese equipo junto a Leo Messi. O sea, es decir, el liderazgo es una cosa y rendir en el terreno de juego es otra. Mbappé yo creo que sí que está demostrando humildad para algunas cosas, pero el debate yo no creo que deba ser ya si Mbappé va a acabar jugando bien o mal, como dice David Sánchez, que probablemente acabe jugando bien. El debate es lo que dice Cristiano, sí. Es si el Real Madrid va a ser mejor con Mbappé de lo que era el año pasado. Eso probablemente no ocurra, porque el año pasado, sin Mbappé, Vinicius se sale, Bellingham se sale, ganan Liga y ganan Champions. Llega Mbappé y ese ecosistema parece que se ha roto, porque Mbappé y Vinicius son jugadores repetidos y entonces no está encontrando su sitio.
De todas formas, lo de que los balances se hacen al final es muy verdadero. Es decir, en la primera parte de la temporada los equipos grandes tienen que sobrevivir, tienen que permanecer a una distancia...
Tienen que no perder competiciones.
Relativamente salvable del primero en la Liga, tienen que clasificarse en la Champions, porque a partir de febrero esto cambia mucho y los estados de forma de los que están muy bien para abajo y de los que están muy mal para arriba,
espera. No, pero me refiero que en los programas de actualidad
pero estoy de acuerdo contigo.
Tienes que valorar lo que pasa hoy.
Tenemos que analizar cómo están ahora, pero que los balances se hacen al final.
Melchor, ¿cómo ha sido el día después? ¿El Real Madrid qué hace?
¿Duro, Mel?
Bueno, realmente ha sido un poco de bajonazo porque llevaban 3 partidos consecutivos habiendo mejorado la imagen, habiendo ganado los 3 partidos, 9 goles a favor, 0 en contra y de repente una derrota pues es como bajar un par de pisos, ¿no? Charla de Ancelotti con los que fueron ayer titulares, dejándoles claro que sigue confiando plenamente en ellos, que sin estar bien están ahí en la pomada, que están muy cerquita de todo y que depende solo de ellos mismos, ¿no? El resto ya han trabajado.
¿Vinicius cuándo vuelve?
Vinicius se espera que pudiese llegar para la final de la Intercontinental el día 18. Si la cosa fuese muy bien, muy bien, muy bien, podría llegar a lo mejor para el Rayo Vallecano, el partido antes, justo unos días antes de esa final, pero en principio está previsto para eso. Camavinga también sobre el Rayo Vallecano. Álava sigue mejorando y mucho, hoy me dicen que ha trabajado bastante ya con un balón, ha pasado el nivel, está ya más cerca de empezar a trabajar con el grupo. Y se habría marcado el austriaco la posibilidad de tener algún partido o tener algunos minutos incluso antes de que terminase el año. Ese 22 de diciembre, recordar, va a ser el último partido en el Bernabéu ante el Sevilla, el último partido del año 2024, y a lo mejor podría estar ahí. Pero centrados ya en el Girona, porque saben que los dos próximos partidos, bueno, le quedan ahora mismo 5 partidos en 16 días. El próximo, el Girona, el sábado en Montilivi, y el martes, día 10, en Bérgamo ante el Atalanta. Ese partido va a ser fundamental porque ahí se está jugando mucho. El Real Madrid tiene que mejorar el nivel que está mostrando en los últimos partidos.
Perfecto. ¿Algo más del Madrid, Mel?
Bueno, pues que se ha cogido con bastante optimismo ese sorteo del que estabais hablando al principio. El Al Hilal, no os recordéis que es campeón de su zona, es de los equipos más importantes. El Pachuca, perdón, también es un equipo...
muy bueno, su
mítico,
zona.
Mítico. Histórico.
Borja
en México.
Oye, Borja Bastón arriba. Borja Bastón. Y Salomón Rondón.
Joder, flipa.
Un joven.
Me ha dicho
joven,
mi suegro, que es mexicano, me ha dicho, ojo con el Pachuca. ¿En serio? Bueno, no confíes.
Que te lo dijo el Pachuca. No, te lo dijo, lo creo.
Escucha, no, me gusta las fuentes de información del programa. Me ha dicho mi suegro que ojo con el Pachuca. Sigue cada partido de la Liga Mexicana.
Mi suegro me ha dicho que el Madrid le va a meter 10.
Hace tiempo que le sigo la pista al Pachuca y ojito.
Hay un oyente que antes nos ha dejado una pista, que estaba diciendo, oye...
Tus fuentes son tu suegro y el oyente.
Nos metíamos con la Super... No, pero la gente se metía con la Superliga porque decía que no iba a haber méritos deportivos para clasificarse, no había méritos para clasificarse, y ahora que hay méritos, que van los campeones de cada una de las Champions respectivas de las confederaciones, los que mejor ranking tiene, también nos metemos con esta competición. O sea, ¿qué nos vale? ¿Que se clasifiquen por méritos deportivos o que no se clasifiquen por méritos deportivos?
Se clasifica por méritos deportivos.
Vale, pues esta es con méritos deportivos.
Bueno, Melchor lo que ha dicho es que hay optimismo en el Madrid con el grupo que les ha tocado.
Hay optimismo.
¿Moderado o optimismo de Satán?
Ha estado Emilio Butragueño.
En Miami. Y Pirri.
El presidente de honor del Real Madrid, Pirri. Y ha hablado Emilio, el director de Relaciones Institucionales del Conjunto Blanco para el club, y ha hablado, pues, ilusión de ganar este Mundial de Clubs.
Claro, han sacado un hueco ahí, ¿no?
Ha hablado de la importancia que es tener muchos aficionados allí, como van siempre de pretemporada, claro. Pues se conocen prácticamente todos los estadios, también responsabilidad. Y lo único que le preocupa es que este torneo llega a final de temporada, donde hay muchos jugadores que van a estar también con sus selecciones, y va a haber muy poquito tiempo ahí. Y luego el tema de fichar, como habéis comentado anteriormente, se va a poder fichar en esa época, y lógicamente el Al Hilal, pues si algo le sobra es dinero. O sea que,
y la gira del Madrid,
ya los habéis comentado. ¿Perdón?
¿Las giras del Madrid las va a hacer este año?
No hay tiempo para hacer gira ahí.
Claro, es una pasta.
Pues a jugar otra vez el Trofeo Naranja y el Teresa Herrera y el Colombino y todo esto, que es lo que molaba.
Bueno, pero a ver, que el Real Madrid no es el único que hace giras, ¿eh?
No.
Y que además todos los equipos que ingresan mucho dinero.
Gracias, Melchor. Gracias, un abrazo. Venga.
Hasta luego.
Hasta luego. De las elecciones de la Federación, minuto de juego y resultado, ¿pasa algo?
No, de momento no, que hay 3 candidatos oficiales. No, y tres que se presentaron ayer que no han tenido avales.
Tres que se presentaron que no han tenido avales.
Sí, bueno, uno es Miguel Ángel Galán, que se presenta para tener opciones de poder impugnar.
Sí.
El otro es Benigno Hidalgo, que ya se presentó a la presidencia de Radio Televisión Española. Lo único que no presentó es el DNI. Y está Pau Codina Llopis, que es otro precandidato que se presentó también sin avales en el día de ayer y que en sus redes sociales se define como un revolucionario del fútbol y que si gana las elecciones a la presidencia de la federación va a implantar el fútbol mixto indie.
Pues me parece buena idea.
Pero indie...
de música y...
Claro, como los indies.
Pregúntaselo a él. Hombre, hola. Pau, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo estáis?
Muy bien.
¿Cómo va la marcha?
¿Cómo va la marcha? Bien.
Empezando.
Entonces, una cosa, Pau.
Dime. No.
A ver, vamos.
¿Cómo hacemos para empezar?
Hay delay aquí, Sí.
A ver, Pau, venga. Tú te presentaste a las elecciones de la Federación, pero ¿qué estás, en una feria o algo?
Trucan. No, vamos a ver. Yo lo de los avales, para vuestra información, que es lo interesante,
sí.
Yo tengo impugnado el requisito de avales, ¿vale? El requisito de avales es una adulteración total de las elecciones. Eso es totalmente antidemocrático. Y lo que ha pasado es que, como tenemos un país que es un país de pandereta, el gobierno, y bueno, no me quiero extender mucho, pues ha superado todos los filtros, que no hay filtros, evidentemente. Y entonces yo creo que hay bastantes posibilidades de que las elecciones se puedan realizar sin avales.
¿Eh?
Vamos a ver, porque Miguel Galán es un poco como yo, vamos a plantar mucha batalla, y ya os digo que eso no puede estar sostenido de ninguna forma.
Tú no conseguiste ningún aval, ¿no?
No, yo lo que he pedido, que eso deberíais dar publicidad, lo que he pedido es una digamos un pretrámite, que es decir, oiga, denos la información, el teléfono, bueno, o el correo electrónico de los
asambleístas
de la asamblea, claro, para ponernos en contacto con ellos para recabar avales. Claro.
Sí, y claro, no te lo dieron.
Eso, y entonces, de momento, a mí lo que ha contestado la federación, que ha metido la pata y están expuestos a que se pueda presentar una denuncia por un posible presunto delito de prevaricación, es que me contestan con un correo electrónico sin firma de nadie. Y eso es totalmente antiformal. Quiero decir, ellos tenían que haberme contestado o haberlo elevado, sí, al Tribunal del Deporte, y eso está ahí. Bueno, mañana yo voy a impugnar los candidatos, evidentemente, pero eso puede abrir otro camino.
Mañana es fiesta, ¿eh?
A ver, el plazo acababa mañana. Yo, si no estoy mal informado...
Sí, mañana
se puede.
Sí, sí.
Pero festivo mañana.
Entonces, yo voy a impugnar, bueno, no me voy a impugnar a mí, voy a impugnar al resto de candidatos. ¿Cómo lo haré? ¿Vale? Pero yo voy a impugnar también el que ellos me hayan contestado a ese pretrámite, que es un pretrámite que tenían que haberle dado curso y no lo han hecho.
Vale, pero
entonces,
una cosa,
incluso,
Pau,
dime.
¿Esto que quieres instaurar tú de el fútbol mixto indie, qué es?
El concepto indie,
sí,
¿no?
A ver, eso es muy serio, vamos a ver.
Por eso te llamo.
El fútbol está, pues bueno, por géneros masculino y femenino, vale, correcto. Y está el fútbol regional, digamos, el amateur, y el fútbol pues de élite.
Profesional.
Profesional. Eso. Entonces, el hacer un fútbol mixto sería interesante primero, porque podríamos ver hasta dónde puede llegar un fútbol mixto, podría ser posiblemente incluso más espectacular, sí, mucho más competitivo. Y mucho más donde llevo yo, que yo, la otra línea que llevo es que el fútbol, la táctica solo se usa un 5% de las posibilidades. La táctica del fútbol es una ciencia matemática que entra la cinemática, que entra la dinámica, sí, que entra la geometría, y eso no se usa para nada. Los
pero
grandes entrenadores...
Es verdad que no se usa.
No,
pero Pau, a ver una cosa. No me metas eso. Yo te digo, fútbol mixto para ti, ¿qué son? ¿Cinco hombres, cinco mujeres y el portero o la portera? ¿Cómo se hace?
No, mixto sería libertad.
Libertad.
Lo que tú quieras.
Claro, todo chico, todas chicas o mixtos, es decir, ya...
Hombre, pero entonces el City, imagínate que el City se presenta con los 11 de ahora y el Real Madrid va con el equipo femenino. Sería mixto el partido, bueno, pero sería muy desigual.
Sería
libre.
Porque, a ver, por eso le pongo la etiqueta indie. ¿Por qué? Porque lo trasladas a la música,
claro,
¿vale? El fútbol es un arte también. Sí. Si lo trasladas a la música, las composiciones de bandas indie son igual de buenas que la comercial.
Tipo Viva Suecia o Love of Lesbian, algo así.
Exacto. Entonces, en el fútbol, hombre, yo soy un vanguardista en eso. Yo, como ingeniero de caminos que soy, estoy convencido. Lo que pasa es que a mí me han hecho la vida imposible. Bien. Ahí el señor Salvador Gomar sabe la historia verdadera. A mí me han hecho la vida absolutamente imposible para que esto no dé luz. Yo estoy convencido que 11 jugadores bien entrenados en plan artístico también se podían hacer unas jugadas impresionantes.
¿Cómo en plan artístico? ¿Qué es en plan artístico?
Pues mira, te pongo
un
ejemplo. Mira, el córner inverso, ¿vale? El córner inverso, lo explico rápidamente.
Sí, sí.
El córner inverso es como cuando juegas al póker. Tú, cuando vas a hacer un córner a tu favor...
Sí, en vidas.
En vez de pones cinco jugadores,
sí,
¿vale? Un córner en contra, perdón.
Espera.
Pones cinco jugadores tuyos en el medio del campo para hacer el contragolpe, ¿vale? Cinco jugadores tuyos.
¿Y dónde centras?
No,
que es
espera,
en contra,
espera,
es en contra.
Claro. Le van a sacar un córner. Yo es el córner inverso. Yo lo que voy a montar es un contragolpe aprovechando la superioridad numérica, claro, que me va a dar la estrategia. 5 jugadores en el centro del campo, preparados para hacer el contragolpe. Defiendo con el portero y 5 jugadores más. El equipo contrario tiene una disquisición. Si pone 5 defensas para marcar a mis 5 hombres, oye, con macho, el portero, ellos van a atacar mujeres, solo con 5.
Ahora
con
sí.
5. Vale. El que saca 4 más 5. Ellos están en inferioridad numérica para defender el correr. Yo estoy en superioridad numérica.
Gonzalo, ¿te ha quedado claro o no?
Lo está mirando Flick.
Que está aquí Gonzalo Miró.
Para el partido.
Que yo creo que no tiene alguna duda.
Yo estoy pensando en la gente que salga ahora de cenar y vaya en el coche escuchando la radio ahora para casa.
Flick, no, pero fuera
no,
del juego.
Pero, os lo tomáis a cachondeo, no, pero a mí no me parece mala idea.
No, ¿cuál de ellos?
Te voy a decir una cosa. Mejor le iría a Ancelotti si hiciera algo así. Mira ayer en Bilbao lo que le pasó por no hacer el corren inverso.
Pues yo mejor que un gilicorno prefiero eso.
Fíjate, perdona.
Explícalo tú, David.
A ver, claro, déjalo.
Espera, no, déjalo.
Mira, a ver, esto es un simple ejemplo, ¿vale? Sí. Eso se puede hacer sí. 70.000 historias. Pero ahí que entra. Ahí entra la improvisación y la estrategia de póker. De decir, ostras, ¿estos qué van a hacer? Ponen 5 jugadores la libertad de.
Los
hacer
rompes, Pau, los rompes.
Y eso claro, es indie. Eso para ti es indie.
A ver, no, digamos sí, es indie porque digamos que lo haces con la frescura de decir, oye, esto es un espectáculo.
Claro.
¿Por qué tanto encorsetamiento? Yo claro. voy a hacer dentro de las normas lo que me dé la gana, ¿sabes? Y entonces. Es como estar jugando 11 meses, pero claro. 11 meses...
Pero esto, Pau, es un poco... Esto, Pau, esto es un poco Kings League, ¿no? O sea, lo del dado te pone también, ¿o no? O sea, cosas de estas, vale. Estas son ideas rollo sí. Kings League.
Sí, a ver, se le puede dar el nombre que quieras, pero bien. Quiero decir, al final, es lo que os he dicho al principio, solo se usa un 5% de las posibilidades de geometría y cinemática... En el fútbol.
Cinemática.
5%. Bueno, cinemática, claro, cinemática. Es que... Bueno, claro. En fin.
Es que podríamos estar hablando bueno, tanto.
Claro.
Sí. ¿Dónde te pillamos, por cierto, Pau? Es
sí,
que
hay un ruido.
Están pasando trenes voy, por al lado.
Estoy aquí en Madrid, ¿vale? Y voy con un tren de cercanías que va con retraso, ¿vale?
Ah, estás. Va, o sea, y... he acertado, vas en un tren.
Sí, sí, voy con tren. Y bueno, pues aquí estamos.
Muy bien.
Y yo creo, a ver, yo el problema que he visto en la federación es que se están. Porque han hecho las.
¿Para ti Luis de la Fuente sería tu seleccionador?
A ver, de la Fuente le falta un poco de ritmo, ¿vale? Sí,
vale.
Quiero decir.
Sí.
A ver, yo soy ranierista de Ranieri, Claudio yeah. Ranieri. Claudio Ranieri era un tío.
Buena idea.
Ahí ganó el, claro. ¿Cómo?
Qué buena no, idea.
Que un mito, digo. Que era un...
Y manejaba sí. la cinemática.
¿Quién, ¿quién sería tu seleccionador, Pau?
Ranieri.
Para mí es Ranieri.
No, joder,
Ranieri,
pero se está medio jubilado.
¿El
la Roma,
el
ya
Ranieri
que ya no...
actual quién es?
De los actuales.
¿Cómo el actual? Si Ranieri está vivo.
Bueno, ya, pero... está entrenando a la Roma.
Sí, pero está jubilado ya a la Roma. Ya
de... Oye, a ver si Ranieri es ahora el entrenador de moda.
Bueno, sí, mira, Pau, es que esta conversación yo pensé que no era tan profunda y tenemos para mucho, sí. pero es que está Sergio Canales esperándonos desde México para una entrevista. Sergio Canales, no sé si lo consideras bastante. Indie. ¿Para ti Canales es indie?
Bueno, a ver, Mendieta para mí es el top ten, pero está, bueno, Canales también.
Me falta ritmo, a lo mejor también a Canales. Un poco como de la Fuente, le falta un poco de ritmo.
Pero Mendieta con los planetas, por eso
y es el top ten.
Sí, los planetas, sí, está claro.
Pau, que, oye, que me parece muy bien, que te tomes la vida así, pues eso, con iniciativa y con buen humor. Te mando un abrazo,
sí.
¿eh?
Vale, igualmente, venga, un saludo.
Gracias, Pau,
vale.
Hasta luego.
Vale, un abrazo.
Hasta luego. Bueno, pues es uno de los candidatos a la...
Precandidato, o sea, que lo que han presentado, vale.
No. Tiene mi voto, si yo votaré.
Pues sí. ¿Nos escucha?
El voto indie lo tiene.
Sí. Sergio Canales está escuchando el programa desde...
Está flipando, ¿no?
Desde, sí. Bueno, no lo sé, esto...
Sí, está flipando, se confirma.
Lo tiene difícil para mejorar.
Sergio, ¿qué tal? Sí.
Bien, bien, muy bien.
Te quejarás de los...
Que la has metido con mi pregunta, ¿eh?
Sí, claro.
Estaba escuchando aquí.
Bien, quisiéramos tener a Mendieta, pero tenemos a Canales, ya ves. Él dice que sí. Mendieta está en el top 1 de los indies.
Está bien, me gusta Mendieta también.
Sí, sí. ¿Tú eres indie? ¿Te consideras indie?
No lo sé, la verdad.
Vale. Ahora charlamos contigo. Mensajes, ¿qué dicen los oyentes que están escuchando el partidazo?
Estos 10 minutos con Pau son poesía pura de radio, dice un oyente. Acabo de salir de trabajar y de verdad que no estoy entendiendo nada. Parece una llamada del grupo Risa, nada tiene sentido. Las elecciones a la federación son un imán para toda clase de personajes maravillosos. Deberían hacerse todos los años, como Eurovisión. Otro decía, este candidato es un genio. Si se presenta, arrasa, nos va nos va a invitar a un juego en el que antes de tirar una falta o un penalti, el jugador tendrá que dar espectáculo de baile obligatorio. Eso sería fútbol artístico. Otro oyente decía, estoy llorando de la risa. ¿De dónde habéis sacado a este hombre?
Un precandidato.
Que me acabo de incorporar al programa. Mira, y otro hablaba sobre Mbappé, bastante crítico con nosotros. Dice, Mbappé es el pichichi del Madrid junto con Vinicius. Creo que a la gente se le va la olla porque interesa que haya lío. Pero si estando fatal, fatal, como decís, es el pichichi y vivos en todas las competiciones, incluso muy, muy cerca del Super Barça, imaginaos cuando esté bien. Y vamos a escuchar a un oyente hablando también sobre el Mundial de Clubes.
El Mundial de Clubes es la pera de interesante. Me adelanto las vacaciones, mira lo que te digo. Voy a hablar con el jefe y le voy a decir que me adelante las vacaciones a julio para podérmelo disfrutar como un enano todos los días. Precioso va a ser. Oye, al paso que vamos con las canciones para el Mundial 2030, ahora que han empezado la gira otra vez, mira, a ver si pueden ponerte guitarra de los Pecos o algo de esto.
Efectivamente. 12:38, hora menos en Canarias. Nos vamos a México.
Sigue a Juanma Castaño en X e Instagram, en Partidazo Cope.
Y en Facebook, facebook.com/elpartidazodecope.
Abraham Lincoln dijo, se puede engañar a muchos mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Balduer una cepa premium, un brindis por la verdad, una sola botella por cepa, hecho a mano de verdad. Bébete el arte de Balduero.
Las pirámides de Egipto, estas moles de 3.500 años de antigüedad, esculpidas en piedra caliza, que están bien, pero unos tolditos con sombra, pues le vendrían que ni pintado.
Cualquier reforma puede ser más pro, y para que la tuya lo sea, encuentra todo lo que necesites en nuestra app, en leroymerlin.es o llamando al 910-49-99-99. Leroy Merlin, ahora más pro.
Por fin hemos cuadrado agendas y comilona navideña a todos los amigos. Carlitos, como siempre, contando sus batallitas. Y Dani tocando la pandereta con su espíritu navideño. ¡Ay! ¿Qué más se puede pedir?
400.000 euros, Tomás. ¿400.000 euros?
A estas Navidades siempre se les puede pedir más. Un extra de ilusión. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11. Con 80 premios de 400.000 euros. Por solo 10 euros, cupón extra de Navidad de la 11.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas el Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Jamón de bellota 100% ibérico, denominación de origen protegida de ESA de Extremadura. ¡Mmm, qué rico! Desde el ecosistema más puro, el placer imprescindible esta Navidad. Jamón 100% ibérico de ESA de Extremadura, el ibérico de la mayor dehesa del mundo.
Cofinanciado por la Unión Europea y la Junta de Extremadura.
La compra del mes, el veterinario del gato, la revisión anual del coche y ahora me llega el seguro.
Pásate a Berti. Tendrás tu seguro de coche desde solo 180 euros al año con la mejor asistencia en carretera del mercado, incluso en vías no aptas y con geolocalización. Entra en berti.es y empieza a ahorrar tiempo y dinero en tu seguro.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Cuando te portas bien, cuando te quieren mimar, cuando te quieren demostrar amor, en muchos momentos de tu vida el postre es tu premio favorito. Y nadie lo hace como Reina. Sorpréndete con los mejores flanes y natillas Reina, elaborados con ingredientes de máxima calidad. Reina, el postre de tu vida. Empresa colaboradora de Caravaca 2024. Año jubilar.
Estoy confundido. A veces siento que soy inquilino y otras que soy propietario. Incluso a veces no sé si soy un tipo directo o directamente solo un tipo.
Pues no le des más vueltas. En Línea Directa tienes un seguro de hogar que se adecua a tus necesidades, seas propietario o seas inquilino, tengas piso o un chalet. Lo único que importa es que en todos los casos siempre estés tranquilo y bien protegido. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de hogar sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Las ofertas solo tres días no duran cuatro días, ni cinco, ni únicamente dos. Las ofertas solo tres días duran eso, solo tres días. Y hay que aprovecharlas para llevarse, por ejemplo, unas chuletas de cordero recental de origen nacional a solo 21,95 euros el kilo. En tienda web y app.
Solo hasta el jueves en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
con Pilar García Muñiz. Cada tarde es una historia diferente.
¿Cuál es el perfil de las personas que acuden a vosotros, de la persona que se quiere construir un búnker?
Son de cualquier tipo de perfil.
¿Los jóvenes habláis de esto? ¿Sois conscientes del poder adictivo que tiene las redes sociales?
Sí, yo a veces con mis amigas miramos durante el día en el móvil, te pone cuánto tiempo has estado en cada aplicación.
¿Y esta música por qué?
¿Por qué no?
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
Y 12:43, hora menos en Canarias, partidazo Cadena COPE. Tenemos una comunicación con Monterrey, con México, donde juega en los Rayados de Monterrey Sergio Canales. 33 años, está haciendo una gran temporada, lleva 9 goles y ha dado 4 asistencias. Lo que pasa es que está jugando las semifinales del torneo de Apertura, allí en México, y anoche perdió el partido de ida contra San Luis 2-1, era fuera de casa. Juegan la vuelta, si no me equivoco, en la madrugada del sábado al domingo, a las 3 de la mañana, hora española. Sergio, ¿lo he contado todo bien, más o menos?
Todo bien, todo bien.
¿Todo bien? ¿Qué hora tenéis allí ahora en Monterrey?
Que son las 6 menos cuarto, una cosa así.
6 menos cuarto de la tarde, sí. Aquí es la 1 sí, menos cuarto de la mañana.
Sí.
¿Estás bien? ¿Cómo te encuentras?
Todo bien, todo bien. Un poco cansado de ayer. Que el partido estuvo intenso, pero bien, todo muy bien.
¿En la vuelta os vale con 1-0? ¿Vale el gol doble fuera de casa en caso de empate?
No, no es gol doble, es como quedamos por encima en la clasificación de liga.
Vale.
Con el empate en la eliminatoria no hay prórroga ni penaltis, pasaríamos a la final.
Ah, vale.
Sí.
Asumible, ¿no? O sea, ¿la vais a montar muy gorda en el partido de vuelta o qué?
intentaremos. La verdad que el ambiente en casa es una maravilla. Y se ponen calientes los partidos, así que bueno, seguro que va a estar muy bien.
Estás haciendo una buenísima temporada, ¿no? Estás muy contento.
Bien, sí, la verdad que estoy muy feliz aquí. Estoy disfrutando un montón, mi familia está súper contenta también y estamos viviendo una experiencia muy bonita, que eso siempre ayuda también a que en el campo te salgan mejor las cosas. Y bien, la verdad que ya me he adaptado bastante al fútbol de aquí, que es bastante diferente al de España y bueno, ahora ya pues... sí que es verdad que están saliendo bastante bien las cosas de cara a gol, sobre todo, que es donde más he mejorado.
¿Por qué es diferente? ¿Pega más? ¿Es más duro? ¿En qué se diferencia?
Se corre mucho, mucho. Hay mucha intensidad, la verdad. Los partidos, muchas transiciones. Y luego es verdad que igual en España es más táctico el juego. Los equipos están, pues, bueno, no hay tantas transiciones, digamos, como hay aquí. Luego es verdad que aquí jugamos a 2.000 metros de altura, creo, 1.800, entonces eso también, pues quieras que no, se nota un poquito. Casi todos los partidos fuera de casa son mínimo a eso, entonces, bueno, pues está divertido, ¿sabes? La adaptación y eso.
Eso es que te fatigas mucho antes, ¿no? O sea, te falta el aire.
Sí, no, sobre todo, a ver, ahora yo ya estoy acostumbrado, pero el año pasado tenía, o sea, los calambres te aparecen antes y el cansancio, te ahogas. Pero bueno, este año la verdad que yo estoy mucho más acostumbrado y ya me encuentro mucho mejor en ese tipo de campos.
Estás allí con tu mujer, con tus 3 niños. ¿Cómo te dio, cómo os dio por iros para México? Estabais en Sevilla y la verdad es que estabas bien. ¿Por qué te fuiste?
Sí, bueno, antes de terminar la temporada ya sentía que mi ciclo en el Betis pues había terminado. Creo que, bueno, es un club que me ha dado muchísimo. Sentía que yo había dado el máximo, sobre todo, pues bueno, con Manuel y con Pellegrini. Y que, bueno, sentía también un poco hacia ellos. Quería ser honesto y les dije, creo que mi etapa aquí se ha terminado y que hay que echarse a un lado. Y, bueno, ya aprovechando un poco que había tomado esa decisión antes de terminar la temporada, pues sí que mi mente era conocer otro tipo de fútbol. Y entonces, después de ir con España a la National League, pues se me presentó esta oportunidad. A mi mujer también pues le gustó. Hablamos con Héctor Moreno, que jugaba en la Real Sociedad conmigo en otra época y que estaba aquí, que estaban muy felices, con niños también, con su mujer que es española. ¿Sí? Entonces nos animó mucho y bueno, pues tomamos la decisión y la verdad que muy feliz de haber tomado esa decisión porque bueno, estamos muy contentos de la experiencia que estamos viviendo y la verdad que bueno, no me arrepiento para nada.
¿Tuviste opción de otros países? O sea, en plan Arabia y todo eso o no, o te surgió solo México?
Sí, tuve alguna más de México, Arabia también, bueno, me digo que te comentan y demás, pero es verdad que bueno, México desde el primer momento, tanto el presidente como el director deportivo me estuvieron llamando, obviamente que la oferta era muy buena también, uh-huh. y bueno, luego hablé con Héctor y me explicó mucho el tema de la ciudad, de cómo se vive el fútbol, que para mí también es importante, es un club ganador, va al Mundial de Clubes. Tiene muchas cosas en ese aspecto muy, muy, muy importantes también para mí, para seguir disfrutando el fútbol y por eso pues también, la verdad que lo decidimos rápido.
¿Monterrey es una ciudad segura? O sea, ¿puedes salir tranquilamente por la calle y todo eso?
Sí, sí, sí. A ver, la verdad que lo que se sabe allí de México, no sé, yo no tengo esa percepción. Nosotros estamos todo el día en la calle, hacemos vida igual que en España. Mis hijos van al colegio, están súper encantados. Están todo el día fuera con amigos, o sea, creo que nosotros no hemos tenido nunca ningún problema, ni hemos tenido conocidos ni gente que nos haya dicho que haya tenido problemas. Es verdad que tienes que saber a dónde ir, pero en este sentido Monterrey, pues la verdad que muy bien.
O sea, no es tipo DF, ¿no? Que en el DF sí tienes que ser consciente de las zonas en las que no te puedes meter, vamos.
Sí, obviamente, ¿no? Pero bueno, yo creo que eso también... te cambia la perspectiva cuando vives en el país. Nosotros hemos ido al DF, mi mujer ha ido al DF sola con los niños a conocerlo y la verdad que súper bien, ¿no? Obviamente que con alguien que te guíe un poco y que te diga por dónde ir, pero prácticamente se ha movido, ha conocido casi toda la ciudad y se fue, y es verdad que ella es valiente, pero bueno, la verdad que muy bien en ese sentido.
¿Los niños qué edad tienen?
Tienen 6, 4 y 2.
¡Buah! Son pequeños. O sea, se les van a tener acento mexicano.
Están ahí peleándolo, les gusta.
¡Órale, papá! ¡No me chingues! ¿No? ¿Te hablan así o qué?
Mi hijo, que es el mediano, el de 4, sevillano, o sea, habla muy más andaluz tirando que mexicano. Mi hija mayor sí que con las amigas y demás sí que se le está pegando un poquito más y cuando se junta a ellas, pues la verdad que me hace mucha gracia porque se le cambia ahí el acento.
¿Cómo llevan los niños de los futbolistas cambiar tanto de casa, cambiar tanto de ambiente y en tu caso también de país? Debe ser complicado.
A ver, el primer año es verdad, es de transición un poco, es verdad que al principio pues fue un cambio enorme, ¿no? Ellos prácticamente, mi hija mayor nació en San Sebastián, pero ha vivido toda su vida en Sevilla, los demás han vivido en Sevilla. Nuestra intención era quedarnos a vivir en Sevilla, la verdad, y retirarme en el Betis. Pero bueno, las circunstancias cambian, decidimos tener esta experiencia y ahora mismo mi hija el otro día me dijo, papá, no me quiero ir de México. O sea, ahora mismo estoy en esta situación.
Qué bueno. ¿Tu mujer? ¿Cuántos años llevas con tu mujer?
Llevamos 17.
¿17?
Sí.
Ostras, ¿y tienes 33?
Sí, desde el 16 años.
O sea, tú,
sí, sí, hemos recorrido.
Un héroe.
No, un héroe. Te van a hacer un reportaje en cualquier periódico en España con este tema. Ya no queda gente así. Un aplauso para que. O sea, ya no queda gente así. O sea, primera novia. O sea, estamos hablando de primera novia.
Sí. Sí, no, la verdad que tengo suerte. Al final.
¿Ella es cántabra también?
Sí, sí, no, del colegio.
¿De tu colegio? Qué bonito.
Sí, del colegio, un año menos. Pero bueno, la verdad que. Yo siempre digo, probablemente ya me hubiese retirado por el tema de las rodillas y demás si no llego a ser por ella, porque la verdad que es el apoyo más grande que tengo en el día a día. Me ha sacado adelante en muchos momentos muy duros. Es la primera que nos vamos de vacaciones y me está mirando, o sea, es mi mano derecha para todo. Y la verdad que tengo mucha suerte y bueno, claro, creo que ella también me dice que ella también tiene suerte.
Voy a decir una cosa, ella es guapísima porque además la he visto en el reportaje que te ha hecho Rodrigo Fáez, que ha estado contigo allí en Monterrey, pero claro, tú es que fuiste un icono pues eso, de los fútbol, de las chicas, para las chicas en este país. Yo recuerdo reportajes en Deportes 4, cuando hacíamos Deportes 4, cuando eras un crío que acababa de debutar en el Racing de Santander, la que se montaba en los entrenamientos del Racing. ¿Tú te acuerdas de aquello que emitíamos en los, sí, Manolos, sí, de la locura que se generaba? Claro, y ella ya era tu novia. ¿Cómo llevó ella, sí, que su novio fuera un tío tan deseado ya desde tan joven?
No, bueno, siempre hemos intentado darle normalidad. Es verdad que obviamente que fue un boom eso que supera a todo el mundo. Y bueno, pero bueno, siempre hemos mantenido muy bien la relación. Como te digo, siempre hemos sido como muy amigos, como mejores amigos, nos hemos contado todo. Entonces, al final la relación siempre ha sido muy buena. Y la verdad que, como te digo, yo tengo mucha suerte de haber encontrado a la persona tan pronto, pero sobre todo ahora, pues la conexión que hay y todo lo que nos ayudamos mutuamente, pues al final es lo importante.
¿Lo pasaste mal con el fenómeno fan aquel? ¿Con la locura que se generaba? O sea, era tipo, pues eso, Alejandro
Julen Sardo, Guerrero, hombre,
Julen Guerrero, sí, 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 sí. ¿Lo pasaste mal? ¿Te agobió?
A ver, si te digo la verdad, no me acuerdo tanto. O sea, no me acuerdo qué decirte. He cambiado muchísimo, entonces... obviamente que probablemente fue un boom y un impacto tan grande de que de repente pues estaba con mis amigos en un banco comiendo pipas y de repente pues el cambio es una barbaridad, ¿no? Pero bueno, intenté llevarlo de la mejor manera, seguí intentando estar pues con mi gente de siempre, no intentarlo cambiar y bueno, probablemente el tener a Cris a mi lado siempre pues me ayudó muchísimo también a tener los pies en el suelo en muchos momentos, aunque en otros no los tendría porque al final obviamente... pues esas situaciones hay momentos que son difíciles de llevar, pero bueno, obviamente que habría momentos puntuales que sí que serían más complicados que otros.
¿Echas de menos España? O sea, o mejor dicho, ¿qué echas de menos de aquí?
No, a ver, echo mucho de menos el Betis, por ejemplo. Es verdad que pues, es un equipo que quiero mucho, mucha gente de allí. Me encanta a veces levantarme y tener mensajes de trabajadores que están allí... y a seguir hablando con ellos, por ejemplo, amigos de mis padres o mi hermano que venga más a menudo a vernos. Pero, por otro lado, estamos muy bien. O sea, la verdad que, sí, que es sorprendente igual o no me esperaba estar tan bien, ¿no?, aquí y haber conocido a tanta gente también. El que nos hagan sentir tan lejos de casa, tan a gusto y vivir una experiencia, un fútbol totalmente diferente, ya yendo un poquito más a lo profesional, ¿no?, de repente pues encontrarme en el campo situaciones o maneras de ver el juego totalmente diferentes a las que yo estoy acostumbrado e intentar adaptarme a eso, pues la verdad que es un reto y me está gustando mucho también.
¿Te levantas a las 5:30 de la mañana?
Sí.
¿Por qué? ¿Qué pasa?
No, a ver, no, ¿qué pasa? No, pero a ver, nosotros entramos pronto, ¿eh? Aquí se entra pronto, hace calor, pero sinceramente... creo que con las lesiones al final, sobre todo los tres cruzados, que son los que más me han marcado, he tenido que buscar la manera de ir al máximo, de encontrar el rendimiento, y eso conlleva, yo creo, a mí es lo que me ha venido bien. No quiere decir que a otro le venga bien, ¿no? Pero el ser consciente yo cada día de mi cuerpo, el también ser agradecido un poco por todo lo que tengo y entonces aprovecho esos momentos que me despierto pronto un poco para ir ya arrancando el día, ir buscando los objetivos, no sé, cosas que para mí ahora mismo son fundamentales, que me han ayudado mucho a seguir rindiendo, a seguir mejorando, a seguir buscando, que bueno, yo creo que si...
Eso es
si
meditación, no hubiese... eso es meditación, trabajo mental, ¿no? Meterte en agua fría ya por la mañana, antes de entrenar incluso te metes en agua fría.
Sí, 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 sí. Sí, bueno, son cosas que yo pues he ido probando, me gusta mucho pues el ir investigando para saber un poco qué es lo que pues me viene bien, me hace encontrarme mejor, me siento mejor, me recupero mejor de los partidos, de los entrenamientos y bueno, pues yo he llegado a la situación en que estas cosas que estoy haciendo ahora pues me han dado un salto muy grande. Al final, sí, sí. Aquí, como te digo, la exigencia de los partidos es muy grande y es verdad que noto que me recupero muy, muy, muy bien. Probablemente a nivel físico estoy en el mejor momento de mi carrera y veo que sigo avanzando. Entonces, es gratificante y, bueno, al final pues lo disfruto mucho.
Y eres un loco de las dietas, o sea, o de tu dieta. sí.
A ver, es fundamental, obviamente vivimos de nuestro cuerpo y siempre hemos dicho, ¿no? Los deportistas vivimos de su cuerpo, pero también de nuestra mente, obviamente, y la nutrición ya no es solo para tú estar bien, sino también pues descansas mucho mejor, te ayuda a recuperarte mucho mejor y eso te hace que también pues tu mente esté mucho más fresca, ¿no? Entonces, bueno, yo intento hacer todo lo posible para rendir al máximo, para estar en mi mejor momento, en mi mejor situación, para que, bueno, ya que tengo la oportunidad y la suerte de dedicarme a lo que me dedico, pues que se sacarle el máximo rendimiento posible.
Por ejemplo, ¿no? ¿Azúcar no tomas? ¿Nada de azúcar?
No, nada, no, en general.
Nada, ni dulces, ni... Si tomas café, ¿te lo tomas sin azúcar?
Sí, sí, café solo. ¿Café? Pero con azúcar a día de hoy tampoco puedo, no me gusta.
No te gusta, claro. Yo he quitado, llevo 3 meses, llevo 4 meses.
¿Sin tomar azúcar?
Sin tomar azúcar en el café.
Ah, pues yo llevo toda la vida.
Y es verdad que ahora me sabe dulce, me empalaga.
Está más rico sin azúcar, sí.
No, al principio me costó, ¿eh?
Porque es amargo, ¿no?
Me pareció una cosa muy fuerte, como que no lo disfrutaba. Yo antes el café como que lo disfrutaba y ahora...
No, ahora te acostumbras.
Empiezo, sí, pero cuesta, ¿eh? Cuesta, es un choque. Y la sal, sí. Tú decías, David Sánchez,
no, para
dice
mí
que...
porque no me gusta la sal, pero...
Pero yo es que pero... yo la comida sin sal es que lo siento, yo no puedo. Yo tampoco. Comida sin sal es que no me sabe.
¿Comes soso?
¿Tú comes soso, Sergio?
Pues mira, yo hago una cosa curiosa, que te va a parecer bastante curiosa, que cuando me despierto lo primero que hago es ponerme una botella de agua y le echo sal rosa del Himalaya, que es un poco también para el tema de la hidratación y demás. Entonces, bueno, es verdad que sí que como con sal la comida, pero bueno, justo, ¿sabes? Tampoco... A ver, que mi alimentación es normal, ¿eh? Tampoco es una locura. O sea, es totalmente... Sí. Está muy rica... Y se la podría comer cualquiera y la disfrutaría.
Pero echas algo de menos, hay algo que digas tú, jo, esto me cuesta no comerlo.
No, a día de hoy ya no.
A mí, por ejemplo, mira, yo siempre lo digo, Sergio. Yo, el queso, tío. Yo cuando me dicen, no, pero no comas queso, yo digo, por favor, quiero comer queso. Es que si me quitas el queso de mi vida, me muero.
¿Tú? No, bueno, ha habido una época, pero bueno, yo al final también. Me lo enfoco a que me va a ayudar en el rendimiento, me va a ayudar a estar mejor, entonces para mí es mucho más sencillo, sinceramente. Yo lo veo así y me ayuda mucho, ¿no? Al final, yo es verdad que voy... A mí me dice, mete la cabeza en una lavadora porque vas a sacar más rendimiento y llevándolo al extremo, quiero decirte.
Sí, pero, te entiendo.
Y luego es verdad que cada uno tiene que probar, ¿eh? Yo es verdad que muchas veces me han dicho cosas, oye, pruebas un poco tal y... Igual no tengo una sensación que tú me estás transmitiendo lo que sea, porque para mí no me va bien. Creo que todos tenemos que tener nuestras experiencias con las cosas, con la alimentación igual, y al final ahí pues el ir buscando cada uno su rendimiento.
Hablando de probar, ¿has probado los chapulines en México? Son como los saltamontes, allí se come.
No los he probado, no los he probado. Bueno, lo he escuchado, pero no.
Hay que echarle un par, ¿eh?
Yo he probado.
Espero
yo
también, picante,
yo
también.
Yo he probado, pero en realidad es como algo crujiente, es como... Lo tuestan mucho, ¿no?
Lo tuestan mucho, son chiquititos.
Es como si estuvieras comiendo una cáscara, como si como una gamba muy hecha.
Y muy chiquitilla.
Y muy chiquita, sí. No.
Aquí se come muy bien. Aquí se come muy, muy bien. Muy bien.
Sí, a mí, pero, las veces que he estado en México, sí me ha gustado mucho la comida, ¿eh?
Sí. No, y como te digo, Monterrey es una ciudad espectacular para vivir, la calidad de vida es muy alta y la gente es maravillosa, la verdad que la...
¿A qué ciudad, por ejemplo, para los españoles que te estén escuchando, a qué ciudad se podría asemejar en España? ¿A qué te recuerda? ¿Valencia, por ejemplo? ¿Es una ciudad así tipo Valencia o cómo?
Hombre, mucho más grande, es tipo Madrid, o sea, bueno, ¡ostras! Y de habitantes más, o sea, esto tiene 5 o 6 millones de habitantes.
¡Ostras!
Lo que es Monterrey.
¿Echas la vida en el coche? ¿La vida en el coche?
No, yo vivo en un municipio más pequeñito, que la verdad que está súper bien, y luego al entrenamiento hago 20, 25 minutos, una cosa así, pero hacemos la vida donde vivimos, pues tienes de todo, la verdad.
¿Y qué echas de menos de España?
Concretamente esa pregunta la hice hace 2 minutos.
No, a ver, echar de menos, mis amigos, el estar más con mis padres, con mi hermano, sobre todo... Pero en general, sabiendo también, yo he venido aquí sabiendo que va a ser un periodo de tiempo y que al final luego voy a volver, ¿no? Entonces, pues sinceramente, a día de hoy tampoco es que eche tanto de menos, solamente a las personas.
¿Y ves algo de España? ¿Lees periódicos de aquí o noticias de aquí o lo que sea?
Poco.
Poco.
Poco. Sí que veo partidos, o sea, veo casi todo. El Betis le veo prácticamente entero, al Racing lo veo prácticamente todos los partidos que puedo también. Y cuando hay partidos y me coincide que puedo verlo, lo veo también, porque el cambio de horario al final se nota un poquito.
El Racing eliminó ayer al Sporting, el Racing.
Sí.
Joder, macho, nos tenéis cogido la medida. En los seis últimos partidos, seis victorias del Racing sobre el Sporting.
Sí, no, el Racing, la verdad. A ver, ahora mismo se está muy bien. Lleva un año y medio a un nivel muy, muy alto, la verdad.
Sí. ¿Subirá o no?
Bueno, a ver, la segunda es muy dura, ¿no? Hemos visto equipos que la primera vuelta prácticamente habían ganado todo y luego pues se hace larga. Pero es verdad que el Racing veo que tiene una plantilla muy grande y bueno, el ambiente en el Sardinero estáis viendo que es una maravilla. Eso ayuda mucho, así que bueno, esperemos que suba.
¿Tú volverás a jugar aquí? ¿O en principio ya te damos por perdido y ya vas a ser mexicano hasta el fin de los días?
No. A ver, no lo sé. A ver, es difícil el pensar un poco también en el futuro y al final, por la situación también en la que estamos ahora, que nos estamos jugando de entrar a una final y jugar. Pero bueno, sí que tengo en mente, pues igual dentro de un tiempo poder volver. Está abierta totalmente la puerta. Pero bueno, de momento estoy, como te digo, disfrutando y aprendiendo mucho de este fútbol.
Uh-huh. Bueno, hablabas de los cruzados, de lo que sufriste tú con el tema de los cruzados, y sabes la epidemia que ha habido en Europa con estas lesiones. ¿Tú tienes alguna... ¿Tú que eres experto? ¿Tienes algún diagnóstico de por qué... Sí, joder, tú, más experto que tú. ¿De por qué sucede esta lesión?
A ver, yo creo que se comenta, ¿no? Hay muchísimos partidos, la exigencia cada vez es mayor, los partidos a nivel físico cada vez están subiendo más, el descanso es mucho menor, creo que el descanso es fundamental. Y también, no solo ya por las lesiones, sino también para el espectáculo. Al final, cuando un equipo o unos jugadores llegan cansados, el ritmo de juego es mucho más lento, hay muchas menos ocasiones. Creo que son muchas cosas, ¿no? Pero yendo a esto concreto, al final... yo creo que muchas lesiones de las que se vienen de rodillas son por cansancio, por minutos extra, por situaciones que no has tenido suficientemente descanso entre un partido y otro, en una competición. Al final hay muchos jugadores que van a la selección, que tienen, no sé, o sea, es complicado, la verdad.
¿Te vas a venir a España en Navidad o no puedes?
Nos dan creo que un par de semanitas, tres, ahora cuando esperemos seamos campeones.
Muy bien.
Pero sinceramente creo que no, que vamos a aprovechar y vamos a conocer por aquí mundo.
Ah, vale, o sea que Navidades caribeñas seguramente, ¿no?
Bueno, sí, no te voy a engañar, mi mujer es la que organiza, yo me dejo llevar. Y bueno, pues lo que decida a mí, como soy, me da bastante igual, pues bueno, iremos y disfrutar sobre todo con los niños. Yo lo que quiero es pasar tiempo. Es verdad que aquí tenemos muchísimos partidos, concentraciones, viajes, son largos. Y aquí es verdad que lo que más cuesta es que estoy mucho fuera de casa y sí que me apetece mucho estar con mis hijos.
¿Está Oliver Torres contigo en el equipo?
Sí, Oli, aquí está. La verdad que también encantado, disfrutando la experiencia y... Lleva 6-7 meses o menos. Y Lucas también, Ocampos, que estaba en Sevilla, Tecatito, que estaba en Sevilla, Héctor Moreno... No, tenemos... O sea,
¿Cómo lo llevas? Estar con tantos sevillistas, ¿cómo lo llevas?
Bueno, bien. La verdad que son muy buena gente. Hemos traído chicos que son muy buenos. Sí. Y luego, pues una vez ya estás en el mismo equipo, defiendes los colores. Claro. Bueno, sobre todo... Estamos muy lejos de España.
Sí, se pasa
cambias
todo.
Cambias totalmente.
Totalmente.
Sí, ¿no? Y cambias totalmente el chip. Igual en un equipo de la Liga Española coincides y al principio igual cuesta un poquito más, ¿sabes? Porque también te enfrentas contra el Sevilla, contra el Betis. Pero aquí estamos muy lejos y bueno, también nos tenemos que ayudar entre nosotros a adaptación porque, como te digo, el cambio es muy, muy grande en todos los sentidos y nos necesitamos también ayudar entre nosotros.
Tenemos a Mateu Laoz de comentarista en la COPE. ¿Quieres que le digamos algo cuando le metamos o no?
No, nada, vale. Mandarle un saludo. Es
muy amigo de Fouto también. Sí. Fouti. ¿Quieres decir algo?
No, de Mateu no. Canales que me cae muy bien, que le vaya muy bien.
No, de Mateu.
De Mateu.
No, que no tengo nada que decir.
¿Quién te cae mejor, Canales o Mateu?
Bueno, Bueno, la pregunta se contesta sola.
No, no, no se contesta, dilo.
¿Eh? Qué malo soy, de verdad.
Sí, sí, sí. Sergio, espera, quiero que escuches los mensajes que están enviando los oyentes y que están escuchando el partidazo. Arau.
Claro. Mira,
leo uno que sirva de representación a muchos que han llegado. Soy racinguista hasta la médula y mi sueño es que Canales vuelva con nosotros en primera el año que viene. Decidle que, por favor, haga mi sueño realidad. Canales, sin las lesiones de rodilla, habría sido un estrellón en el Madrid y en la selección. ¡Qué escándalo de futbolista! Sergio Canales es un genio. Lástima que por culpa de las malditas lesiones no hemos visto el nivel de uno de los genios del balón. Nada que ver, Juanma. Llevo 10 años viviendo en México y sin ningún problema. No es tan peligroso como lo pintan. Un saludo que os escucho todas las noches desde Ciudad de México. Y escuchad a este oyente que le manda este mensaje a Sergio.
Buenas noches, partidazo. Aquí un bético. Sergio Canales, un monstruo. Vuelve a estar Betty, güey.
¡Qué bueno! Mira, pues te lo dicen así, con acento mexicano, para que te vuelvas. Te dejamos ya... ¿Ahora qué haces? Hasta son las 7 de la tarde, ¿ahora qué haces allí?
Nada, baño a mis hijos y hacerles la cena.
¿Qué temperatura hay ahí en Monterrey ahora?
Ahora está en 22, 23, pero ha bajado ahora, ¿eh? La semana pasada estábamos en 28, 29, o sea, la semana pasada era una maravilla, la verdad.
¿Sí?
Sí, sí. No, está bien, se está bien. En diciembre, ¿eh? O sea que...
O sea, ¿y en verano, que es insoportable?
No, en verano es tipo Sevilla, más o menos, esas temperaturas. O sea, calorcete bastante, un poquito más de humedad, que cuesta un poquito más, pero bueno, bien, bien.
Te mandamos un abrazo desde España, que disfrutes, que vaya bien el partido de vuelta frente al San Luis. Por cierto, que al Madrid le ha tocado el Pachuca.
Pachuca,
¿qué tal es el Pachuca?
Este año ha estado regular tirando mal. Pero bueno, bien, bueno.
Vosotros jugáis el Mundial de Clubes, ¿no?
Sí, sí.
Contra River, contra Uruguay, efectivamente, y contra el Inter.
Eso es.
Sí, ese es el grupo. Te mandamos un abrazo, ya hablaremos.
Muchas gracias.
Gracias, Sergio, que vaya todo bien. Hasta
un
luego.
Un abrazo.
1-8, qué buen tío, ¿eh?
Digo, ha desmentido.
El Pachuca tampoco es una gran potencia, como nos había vendido el colega aquí. Sí,
¿eh? Ha desmentido a mi suegro.
Ha desmentido a mi suegro, ¿tú te lo puedes creer?
Sí. Pues mi suegro me ha avisado que tengamos ojo.
Sí.
Y no, vamos a tenerlo.
Bueno, hay 4 equipos mexicanos, es lo que más... La mayor representación que hay en el Mundial de Clubs es de equipos mexicanos.
¿Y por qué van 4 mexicanos?
Como 4 últimos campeones de la Champions de allí, por así decirlo, de la zona norte. Lo han ganado siempre equipos mexicanos, uno por cada año.
Oye, Nacho, no sabía que eras tan experto del fútbol mexicano. Te voy a...
Es que estoy casado con una mexicana, Juanma. Claro. Y claro, a la fuerza ahorcan, que dicen en mi tierra. Estoy casado con una poblana.
¿Ah, sí?
¿Es de Puebla?
Sí. De Puebla. Puebla de Los Ángeles. Y voy para allá prácticamente todos los veranos. O sea que lo tengo bastante estudiado.
Mola
mucho México, sí. Mucho. Ahora, fíjate, ya no se lleva tanto el Caribe, ahora se lleva la Baja California. Se ha puesto de moda. Uah, como
es
destino.
Que sea, claro.
Está guapísima. El último viaje lo hice para allá. Para
Baja California es donde está Tijuana, en la frontera.
La
arriba,
peninsulita,
¿no?
O sea, abajo del todo, sí. Cabo San Lucas. Esa zona es una maravilla, es preciosa.
Sí.
Muy recomendable.
Y ahora está muy de moda la comida mexicana también.
Bueno, ya hace un buen tiempo. Apunto,
¿eh?
Sí,
ya hace un tiempo. Y el sushi está muy de moda.
Se ha puesto ahora.
Es increíble.
Bueno, la pasta, no os podéis imaginar. Sí, Italia, están empezando a abrir italianos.
En Italia lo está petando.
Una cosa loca.
En Italia está una cosa loca.
Y la comida mexicana fusión también.
Bueno, no sabéis la última. En Gijón ha abierto un restaurante chino. ¿Un chino?
Venga ya.
Sí, sí, también.
¿Y lo regenta un chino?
Sí.
El chino de...
No es el de Usher.
La vida no deja de sorprendernos.
Nos está atropellando.
Una y diez, hora menos en Canarias, mensaje de Isaac Avilés Morris.
B365 te ofrece el avance del resto del programa, hoy jueves con The Americans. Noticias de última hora desde B365, donde cada 0-0, cada decisión polémica del VAR, mate, gol a puerta vacía, salida en falso y hasta esa derrota que estaba cantada, son increíbles. Del fútbol al tenis, del baloncesto al motor, no importa el momento, B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Vamos con Quique y una noticia de última hora de Bet365.
La app de Bet365 no para de mejorar. Con crear apuesta, streaming en vivo, casino en vivo y pagos anticipados. Dicen que es la mejor app de todas.
Descárgatela y descubre por qué Bet365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Quizá la
han sobrado chiringuitos bajo sospecha de fraude y le han faltado medios policiales efectivos.
¿Ya has escuchado a Jorge Bustos en Mediodía Cope?
Deben ser de ellos o de nadie. Cuando esa convicción enajena al hombre hasta el punto de empujarlo al crimen, entonces podemos decir que el machismo mata.
Desarticularon 109 organizaciones y grupos criminales.
Es un plátano pegado a la pared con un cacho de cinta adhesiva.
Tal cual.
6 millones de pavos. Exacto, y seguro que ni siquiera es de Canarias.
Seguro, es una banana. Bueno, es obra del artista conceptual italiano.
No te lo pierdas, junto a Pilar Cisneros, de lunes a viernes y a partir de la una.
Y están pasando más cosas. Más cosas.
Me haces bien, me haces bien, me haces bien.
Cuando me das una oportunidad, me haces bien.
Cuando me curas, me haces bien.
Cuando me abrazas, me haces bien. Cuando me escuchas,
cuando me impulsas
y cuando me haces reír.
La inclusión de las personas con discapacidad nos hace mejores a todos. Grupo Social 11. La inclusión es imparable.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cuando te portas bien, cuando te quieren mimar, cuando te quieren demostrar amor, en muchos momentos de tu vida el postre es tu premio favorito. Y nadie lo hace como Reina. Sorpréndete con los mejores flanes y natillas Reina, elaborados con ingredientes de máxima calidad. Reina, el postre de tu vida. Empresa colaboradora de Caravaca 2024, año jubilar.
Hay más de 30 bares que dicen tener la mejor tortilla de patata. Y más de 50. Y más de 120. Y más de 200. 279 bares dicen tener la mejor tortilla de patata. Pero ¿cuál es la mejor mejor? Si no sabes de quién fiarte, pregúntale a Guía Repsol. Descarga la app y podrás ganar uno de los 80 reembolsos de hasta 100 euros en tu próximo plan Solete. Promoción válida hasta el 8 de diciembre. Consulta condiciones en guiarepsol.com.
Desde el corazón de la Ribera del Duero, Bodegas Viña Pedrosa convierte la tinto fino en vinos de impresionante calidad y admirable regularidad. Con esfuerzo y dedicación, tras una rigurosa selección, su pasión por el terruño se refleja en grandes vinos y grandes añadas. Más de 50 países disfrutan de Viña Pedrosa con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
¿Le has echado el ojo a un par de auriculares, el pantalón perfecto o una bicicleta nueva? Compra a tu ritmo las marcas que más te gustan. Paga en 3 plazos sin intereses con PayPal en tus tiendas online preferidas. Así podrás aprovechar mejor las ofertas sin salirte de tu presupuesto. Más flexibilidad sin intereses. PayPal, más que pagos. Sujeto a aprobación. Visita www.paypal.es para más información. TIN 0%, TAE 0%. Un crédito es un compromiso vinculante que debe ser reembolsado.
La Navidad es roja y dorada. Soy un clásico.
Para mí es azul, romántica.
La Navidad es natural, ocre y tierra.
Es blanca y clara como el invierno.
Hay tantas Navidades como hogares. Y en Leroy Merlin tienes ofertas en un montón de productos para que hagas la tuya. Consulta condiciones en tienda y web. Leroy Merlin. Feliz Navidad. Feliz hogar.
¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin comisión de apertura, sin cambiar de banco y con atención personalizada. Cofidis, cuenta con nosotros.
Por la mañana en la radio, La Última Hora y el rigor de Carlos Herrera.
Hay dos claves, 3, 4 quizá, pero 2 claves fundamentales que hay que acertar con ellas. Y no es sencillo.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE. Juanma Castaño.
El Partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Tramo final de El Partidazo de la cadena COPE. Ahora llega The Americans, ¿eh? Que es la sección
gran
favorita
sección
de David Sánchez.
Gran sección.
¿Se acuerdan lo que dijo Verstappen sobre Russell después del Gran Premio de Qatar el pasado domingo?
Russell siempre lo hace muy bien delante de la cámara, pero luego cuando estás con él en persona es otra cosa. Es malo y se puede ir a la mierda. No quiero tener nada que ver con él.
Es malo y se puede ir a la mierda. Hoy Russell le ha respondido.
Max me dijo que iba a salirse de su trazada a propósito para chocar conmigo en la salida y ponerme la jodida cabeza contra el muro. Sabía que era producto del calentón, pero al día siguiente, en la parada de los pilotos, estaba bromeando con Checo y Carlos y pude ver en su mirada que la ira contra mí ahí seguía.
A ver, esto es una acusación muy grave.
Sí.
O sea, está diciendo que Verstappen, bueno, sí, sí, era un calentón, pero que medio le quería matar contra el muro.
Y le puede... Digo, le pueden empurar, no porque lo dice Russell, no lo ha dicho Verstappen.
Lo ha dicho Russell, claro. Bueno, solo faltaba que lo dijera Verstappen. Se acaba la Fórmula 1 este fin de semana en Abu Dhabi. Allí está Carlos Miquel. Hola, Carmichael, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, compañeros. Buenas noches, Juanma. Pues oye, estamos todos impresionados con una escalada
de violencia ya.
Esto ya
es una cosa que o sea, ha perdido la gracia un poco. En el momento en el que dice, bueno, me quería estampar contra el muro, es que esta gente se juega la vida.
Eso es lo que dice él.
Ya, bueno, tío.
Sí, o sea, lo que cuenta Russell es que después de salir de la reunión del comisario estaba tan enfadado a Max Verstappen porque vio la actitud de George, que le dijo, mañana te voy a estampar. Evidentemente no lo cumplió. Y sí que es cierto que lo que se ha dedicado Russell es hacer todo un traje a la figura de Max Verstappen. Ha dicho que le conoce desde hace 12 años y que no soporta la adversidad, no soporta que le vayan mal las cosas y siempre y en ocasiones recurre a la violencia para compensarlo. Que ha intimidado a muchos pilotos, pero que él se va a quedar frente a él de pie y que si a él le hubiera pasado lo de Hamilton, perder el Mundial en 2021 en la última vuelta, el director de carrera entonces, Michael Massey, hubiera temido por su vida. Es decir, acusaciones también muy graves en las que dice eso, que estamos hablando que para él no le respeta por eso y que sobre todo lo que ve es que a pesar de que intentó bromear con la situación se lo ha tomado como algo personal. Lo que dice Russell es que son carreras, que tú intentas sacar ventaja de las situaciones, pero que no significa que, claro, que lo que quería Verstappen es que dijera que no había pasado nada cuando había cometido una incorrección, iba demasiado despacio. Esa es la versión de Russell, ¿eh? Y luego está la versión de Max. A Max, evidentemente, como esto era como un partido de tenis, declaraba uno por un lado y entonces hacía otra rueda de prensa el otro por otro. Ha dicho Verstappen que no se arrepiente de nada de lo que le dijo, que estuvo muy bien mandarle donde lo has puesto, donde lo has dicho, y que además lo que no entiende es que sigue mintiendo y que es mentira que él le acusara de que iba a mandarle contra el muro. Así que la brecha sigue abierta, pero hay algo que yo no acabo de entender. Esta noche se han ido a cenar a un restaurante japonés con el resto de piloto de parrilla menos tres, pero estaban los dos, estaba Verstappen y estaba Russell. Uno se ha sentado en una punta de la mesa y el otro en la otra.
Bueno.
Pero bueno, por lo menos quiere decir que van a guardar, en cierto modo,
¿No te has sentado tú nunca en una mesa donde hay dos personas que no se hablan?
Sí. Sí, pero si estás... A ver, escucha, es que casi se le saltaban las lágrimas a Russell. Si tú estás tan dolido con esa persona y te está la herida abierta, muchas veces es mejor,
bueno, sí, a lo mejor
no ir. Pero bueno, habrá tomado el camino de decir, bueno...
¿Fernando ha ido a la cena?
No ha ido. Los únicos que han faltado son Magnussen y los dos pilotos de Aston Martin. Me da la impresión que Aston Martin tenía algún compromiso paralelo.
Vale.
Ha sido un restaurante japonés Tuma de Abu Dhabi, que bueno, que no es un restaurante especialmente caro, pero que es bueno, 60 euros por cabeza.
Claro,
y ha pagado...
Ellos tienen que mirar.
Ellos tienen que... Sí. No, pero es sorprendente. Yo después de la comida de la cena del año pasado...
Lo de Zuma, 60 euros por cabeza, lo dices tú. Porque yo fui a Zuma y no salía 60 euros por cabeza y no hice ningún dispendio.
¿Al de Abu Dhabi?
No, fui a
Zuma. ¿El de Madrid?
Aquí hay uno en Madrid, ¿no? No es el donde estaba el Hard Rock, no es Zuma eso.
Ah, sí que es.
Luis, ¿dónde estaba el Hard Rock no es Zuma?
No sé de qué le hablas.
Sí, pero no estoy seguro si lo es.
Yo no he estado
en Zuma, ¿eh?
Yo no he estado, pero paso por ahí cada día por el Zuma.
A mí me parece que es... yo ahí he estado y no sale 60. Vamos,
¿hay el de Londres, por lo menos, ese precio no existe?
No. 60 euros por cabeza, Carmichael, en Abu Dhabi, me da la sensación que no. Ya te lo digo.
Oye, a ver, yo
de todas formas, haz la prueba, vete, pégate un homenaje y luego ya me dices lo de los 60 euros.
¿El de Londres es en el que estuvimos? No juntos, pero estuvimos. ¿Tú estuviste en el de Londres?
No, yo estuve en el de Madrid.
Ah, vale.
y me salió.
No, pero me parece buena idea. Voy allí
venga,
y como
vete.
Es un trabajo de campo...
Claro, claro. Pásale el ticket a Swanker sin ningún problema. Mira, sí, me está mandando un mensaje Swanker que sin problema... Dígale que puede ir sin problema. Venga.
Sí, sí, a ver. Hay menús hasta de... Max que están... Pero a mí el año pasado hablé con Carlos y me dijo, oye, que estáis aquí vendiendo, que esto es carísimo y no nos ha costado... Yeah.
El Zuma de Madrid,
¿sí?
45 euros por persona.
Sí, sí.
Oye.
Pero sí. Menú ejecutivo,
¿pero
¿eh?
¿Quién lo dice?
Zuma. Google.
O sea, ¿que hay un menú o qué?
Sí, sí, eso pone.
Bueno, menú ejecutivo.
Vale, pues entonces me equivoqué yo. Debí pedir el menú CEO, no el menú ejecutivo. No sé. Venga, más cosas de la Fórmula 1. Bueno, última carrera de Carlos Sainz con Ferrari.
Sí, la última carrera de Carlos Sainz con Ferrari, la verdad es que es muy emotiva para él. Como gracia simpática, le han colocado la rueda de prensa FIA al lado de Lewis Hamilton, el hombre que le quita el puesto en Ferrari.
Bueno, me parece normal. Yo si soy de la FIA también hago eso, para generar un poco de morbo con la situación.
No, la foto es magnífica, claro. Está en mis redes, es estupenda. Como periodista está muy bien. Igual que como periodistas, está genial que los pilotos se insulten. A mí me decía un piloto veterano hace poco, dice, es que al final resulta que la Fórmula 1 era esto. No era pilotos que se van a jugar al pádel, comparten jet privado, hacen el amigui, que es lo que hacían Russell y Verstappen hasta hace poco. Pero bueno, ya. A lo que vamos. Sí que está muy bien la imagen, pero claro, al final le preguntan ¿qué consejo le das a Hamilton ahora que va a Ferrari? Y esto es lo que ha respondido Carlos Sainz.
I don't think a seven-time world champion that has changed.
No creo que un siete veces campeón del mundo que ha cambiado de equipo varias veces o alguna vez en el pasado necesite mi consejo. Lo único que puedo recomendarle o decirle es que disfrute. Es un lugar increíble en el que estar y en el que pilotar y donde sentirte piloto de Fórmula 1. Creo que tendrá un trato increíble por parte de los Tifosi y de todos los aficionados, ingenieros, mecánicos, todos los implicados en Ferrari. Y que disfrute, porque no hay nada mejor que ser un piloto de Fórmula 1 de Ferrari, y sí, seguro que lo disfrutará.
Y una pregunta, ahora Carlos Sainz, si tiene un Ferrari, ¿tiene que devolverlo cuando se va de Ferrari o se lo
no,
queda?
No, él, vamos a ver, los Ferrari que tiene dos, los ha comprado y entonces eso evidentemente
le habrán hecho un descuento, ¿no? Le habrán hecho
Ferrari hace descuento, Aston Martin no.
¿A sus pilotos Aston Martin no les hace descuento?
No, nada. El Valkyria que se ha comprado Fernando a tocateja. O sea, a tocateja, vamos, a lo que dice la tarifa. No, ni descuento ni nada. Sí.
Y a Carlos me dice Vaquero que le han hecho un 30% en Ferrari.
Un 30%, sí, es lo que te iba a contar. Tiene un 30%. Lo que pasa es que, bueno, le ha puesto tanta personalización a los Ferrari que tiene, que son maravillosos, que, bueno, el 30% ya te digo yo que se lo ha gastado entre la pintura ya y de tres cosas que le ha puesto se gasta el 30%.
¿A qué hora es la carrera?
Sí. Bueno, pues la carrera va a ser a las 2 de la tarde. Por cierto, ha estado muy bonita la imagen de Carlos en la última foto del equipo Ferrari, con todo el equipo alrededor, con Charles Leclerc y con espectadores cantando el Smooth Operator, que es la canción que le ha hecho famoso, y luego unos invitados que no esperábamos, que era Brad Pitt y el otro protagonista de la película Fórmula 1, que también algo de eso va a salir en la película Fórmula 1, que la película están tardando más en rodarla que el Doctor Zhivago, o sea que siguen haciendo planos y el presupuesto es brutal. El otro día me contaron que para simular una rueda de prensa hicieron que dura 50 segundos en antena, en la película, estuvieron más de 15 horas, una locura. Así que...
Es que el cine es así, ¿verdad, despliegue? Gonzalo?
Cine es así.
Hombre, sí. No tan así, pero...
Vale. Que ya nos lo cuentas este fin de semana. Gracias, Carmichael. Un abrazo.
Abrazo fuerte, compañeros.
Gracias, hasta luego. Oye, compañeros, muy bien, ¿eh?
¿Te ha gustado el programa?
Muy bien, te lo juro.
Bueno, y falta lo mejor, ¿eh?
Falta de América. Hombre, pero...
La traca final.
Muy bien, muy bien.
Muy bien. ¿Quién te ha gustado especialmente hoy?
Pau Codina. El corner inverso.
Ha sido inversión.
El fútbol indie, para mí, como concepto, me encanta.
Sí, mixto indie.
Y canales muy bien, ¿eh?
Sí, canales muy bien.
Lo tuviste hace poco, yo estuve aquí la otra vez que lo tuviste, ¿verdad?
No, yo creo que no.
Sí, con el Betis.
No, ¿hace poco?
Hace un par de años.
No.
Sí,
¿no?
Dos o tres años.
Sí, seguro.
Lo tuve hace tres
¿Y te
años?
Acuerdas?
Sí, pues probable. No, pero pensaba que era antes de pandemia, fíjate.
Y es probable que cuando vuelvas también lo tengamos.
Sí. La semana que viene hemos quedado con él otra vez.
¿Otra vez?
Sí, sí, sí. Gracias, compañeros.
Venga.
Llega The Americans.
Venga, me quedo.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Juanma Castaño en X e Instagram Partidazo Cope y en Facebook, facebook.com/elpartidazodecope.
Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me renta un montón. Agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar. Ocasión.
Got my first real six string, bought it at the five and dime, played it till my fingers bled, was the summer of 69.
The Americans, siguen Luis García y Senabre, está Paniagua, hola Pani, muy buenas.
Muy buenas a todos.
Y está Parra, hola Parra, muy buenas.
A las buenas noches.
Hace mucho, ¿alguna serie que recomendar, algo que así?
Yo no la palabra de Disney.
¿Esa está bien o qué?
Fenómeno.
Oye, ha habido una gran noticia esta semana. Apple TV entra en Movistar. Se va a ver. ¿Cierto? En Movistar.
Ya, ¿eso exactamente qué quiere decir?
No lo sé, si lo regalan con el abono o no.
O sea, yo tengo Movistar y tengo Apple TV. Y no sé si ahora...
creo que hasta lo han hecho con otras, ¿no? Lo empezaron haciendo con Disney, sí. Luego pasó a ser Max, creo, y ahora es...
Pero yo es que pago Disney, y ahora es Apple Max TV. Y Movistar.
Creo que te podrías dar de baja de Apple TV y la podrías ver a través de Movistar.
¿Y con
creo.
Disney también?
No, solo es una. O sea, pasó, con Disney fue durante un año o dos.
Ah, vale, sí, vale, sí, ya te
pero
entiendo,
ahora,
vale,
ya no,
vale.
Ahora ya no, ahora ya no.
Yo serie, no la he visto todavía, pero me habla todo el mundo, maravillas, pero maravillas de querer.
Ah, sí.
Todo el mundo.
Es yo la he visto.
¿Y qué tal, Pani?
Es muy buena, pero muy dura, ¿eh?
Sí, eso he oído yo
pues
también.
Pues no sé si quiero verla entonces.
Ha dicho Garci que es la mejor serie española que se ha hecho en muchos, muchos años.
¡Ostras! Uh-huh. Pues me fío de Garci.
No, yo también,
entonces la voy a ver.
Eso te lo digo.
Oye, no, ninguno me habéis hecho caso con Disclaimer, ¿no? Nadie había visto Disclaimer.
Todavía no.
Todavía no. Todavía muchas no. cosas que ver.
Vale.
Y, no está en la lista.
Las gotas de Dios tampoco.
Yo es que acabo de terminar la tercera temporada de The Bear, la de los cocineros y tal.
Tremenda.
Sí, a mí es que me fascina, soy súper fan, súper. Que tú la habías dejado por un poco estrés, ¿no?
No, porque... Le ponía nervioso a Juan.
Sí, es que lo hace.
Es que es demasiado taquicárdica.
Lo es.
Es una serie
pero como... tiene capítulos que son magistrales.
Seguro.
Magistrales.
Seguro, tiene muy, muy
y luego la música se abre, es impresionante.
No, brutal. Sí, es de lo mejor de la serie.
Sí. Muy bien. Pues crisis en los Lakers, Pani. Y sigue, ¿no?, la crisis.
Sí, están en crisis, una crisis clara, abierta y que tocó fondo el otro día en Utah, donde perdieron 41 puntos, que normalmente 41 puntos de déficit y Los Ángeles Lakers nunca van en la misma frase, ¿no? Pero los Lakers tienen una patología bastante reconocible que yo te resumiría rápidamente en varios factores. Uno, LeBron James, a punto de cumplir 40 años, no está de acuerdo con el estilo del entrenador. El entrenador, J.J. Redick, quiere que LeBron toque menos el balón, que favorezca otras posibilidades tácticas, y LeBron James, que ha jugado siempre a eso, a tener el balón en sus manos, a ser el dominador, pues quiere jugar. Incluso quiere jugar 82 partidos, los 82 partidos de temporada regular, va a batir el récord de partidos jugados inmediatamente, además, el récord que lo tiene, como no, Karim Abdul-Jabbar. Y ahí hay una primera discrepancia. Desde el punto de vista táctico, Juanma, la defensa, que está bajo mínimos, es un equipo que ha perdido potencia física, no hay concentración defensiva, no es un equipo fuerte, no es un equipo duro, y la realidad es que es muy difícil de corregir la situación. Y con todo, la parte buena es que están por encima del 50% de victorias y que siempre hay una posibilidad de que un equipo con LeBron James y con Anthony Davis como estandartes pues pueda mejorar, ¿no? Pero ahora mismo los Lakers están apuntando a una crisis galopante.
Pues han perdido 6 de los últimos 8 partidos, meten 80 puntos en Utah, que es la peor anotación desde el 2017, y anoche contra los Heat pierden por 41, y es que dieron vergüenza a la vergüenza, o sea... Hay que plantear, estaría divertido que jueguen los Lakers un partido contra el Madrid para que uno de los dos gane un partido, porque madre mía, los dos como están. Agüita.
Oye, una cosa, ¿corre peligro el entrenador del Madrid?
Quizá no a corto plazo, pero está cuestionado. Está cuestionado.
Yo creo que ya se lo empieza a plantear hasta el que no se lo plantearía nunca, que es Juan Carlos Sánchez. Y yo creo que ya se lo empieza a plantear. A mí me parece una evidencia, pero me lo lleva pareciendo mucho tiempo.
La NBA Cup ya tiene cuartos.
Solo repiten dos equipos del año pasado, Milwaukee Bucks y los Knicks. De los ocho que se han clasificado son los únicos que repiten. Los Lakers evidentemente no podrán defender título. Los Bucks han acabado con el mejor récord del este y se van a medir a los Magic en la madrugada del miércoles 11 a la 1 de la mañana. Ese mismo día los Thunder, que han acabado primeros del oeste, se van a medir a los Mavericks a las 3 y media de la mañana. Y al día siguiente los Knicks reciben a los Hawks y los Rockets a los Warriors. Las semifinales y la final ya se juegan en Las Vegas y es la semana siguiente. El sábado a las 10:30 el primer partido, a las 3:30 el segundo y en la madrugada del miércoles de la otra semana la gran final.
¿Qué coche se ha comprado quién?
Este es mi tema favorito de la semana. Joe Burrow, que es el quarterback de los Bengals, hablamos de la NFL, sí. Y ahora que hablábamos de series y pelis y plataformas, uh-huh. hay un documental, una serie que se llama Hard Knocks, que está en HBO, en Max, y que es como el Starting Five de Netflix de la NBA, que es que siguen a los deportistas de fútbol americano, pues cómo van al vestuario, cómo es un día a día y tal. Y los microfonan y tienes conversaciones. Y en el vestuario de los Bengals aparece Joe Burrow explicando a sus compañeros, oye, me he gastado 3 millones de dólares, en realidad 2,9 millones de dólares, en el Batmóvil. Una réplica exacta del Batmóvil de Batman. No el de Tim Burton, no el de los años 60, el de la mejor trilogía de Batman, que es la de Christopher Nolan.
El Caballero Oscuro.
O sea, la del Caballero Oscuro. Si alguien ha visto la peli, ese coche es un tanque. Tiene, Juanma, 525 caballos de potencia, pero tiene dos problemas. Uno, que tienes que esperar un año desde que pagas hasta que te lo dan. O sea, tú imagínate pagar 3 millones de dólares por algo que vas a recibir al cabo de un año. Y el segundo es un pequeño problema sin importancia, que es que no puede circular por vía pública. Está prohibido.
O sea, no está homologado. O sea, lo puedes usar, claro, para la finca, para darte vueltas.
Puede dar
finca.
Vueltas en el garaje de su casa.
Oye, el Tesla este, el Cybertruck, ¿lo habéis visto?
Sí,
no. Sí. Yo no.
El antibalas, no. Dices, el gris metálico.
Sí, ese que es como una especie de tanqueta gigante.
Sí, sí. Eso es.
Más feo que un dolor.
Sí, pero esto anda ya por Estados Unidos, o sea, ya está, ya se...
Hay jugadores NBA, sí, que tienen. Sí, ¿no? Se compró uno y se ha comprado otro, yo creo.
Está funcionando, sí.
Sí, sí. Sí. En España todavía no, ¿eh?
No.
Estoy justo entrando en la página de
Tesla. Yo también, ahora es futurista.
De Tesla. Sí, sí, es flip. ¿No lo has visto?
No lo he visto.
Mira, míralo.
Pues es feo como un dolor.
Este coche.
Lo que pasa es que es duro también como el demonio. Sí, o sea, dicen que no traspasan, sí, ni las balas.
O sea. No, que no, o sea, es resistente a todo, absolutamente. Sí, al fuego,
si un choque y tal, sí, se rompe contra lo que te choques, pero sí, no le pasa
efectivamente
nada.
Denzel Washington logra la película más taquillera de su carrera. Denzel Washington, que el otro día leí que lleva 10 años o más de 10 años sobrio, que no ha bebido nada de alcohol en los últimos 10 años. Yo no recordaba que Denzel Washington había tenido problemas con,
yo tampoco,
con el alcohol.
Lo que contó también es que está entrenando muchísimo, está súper fuerte.
Está, tiene 71, me parece,
algo así,
o por,
sí,
ahí, y está impecable.
Está cuadrado.
Está perfecto.
Y lo ves en Gladiator 2, claro, sí, que está cuadradísimo. Bueno, en las más taquilleras, ¿cuál es tu favorita de Denzel Washington, si tuvieses que decir?
Uf. No lo sé, es que no, ahora mismo no recuerdo todas, pero hace un papelón en la del piloto de...
No, no es el piloto alcohólico.
El piloto alcohólico.
Ah, no la he visto.
Sí, ¿cómo se llama esa película?
Flight, ¿no? Creo que se llama Flight.
No me acuerdo, tío.
No me acuerdo.
Sí, yo creo que sí, yo creo que es Vuelo, no sí, sé sí. qué.
Se llama Flight.
Vuelo el número.
Se llama Flight y estuvo nominado al Oscar.
Bueno, pues la quinta más taquillera de... la carrera de Denzel Washington es El informe Pelícano, que es una peli del 93 con Julia Roberts, que está muy guay. Sí. La número 4, que es una peli que a ti te gusta mucho, Juanma, es Filadelfia. A ti te gusta mucho Filadelfia, ¿verdad?
Sí.
Quiero recordar yo eso. Pues es la número 4, con 207 millones de dólares. La número 3 yo no la recordaba, se llama El invitado. Yo la verdad es que tampoco la he visto, 208 millones.
Es el de que es un... sí. Está encarcelado, detenido y van a matarlo y se escapa con el agente de la CIA que le...
Que es Ryan Reynolds.
Sí, es Ryan Reynolds, justo. Pero yo la película
es modo acción y vamos a matarlos a todos.
La número 2, que es peliculón, 267 millones, American Gangster.
A mí eso me encantó.
Es mítica, a mí también me gustó mucho. Y la número 1, que yo todavía no la he visto, 320 millones de dólares, Gladiator 2.
El sábado voy.
¿Vas a verla el sábado?
El sábado.
Lo curioso de esto es que con el carrerón que tiene Denzel Washington y el número de películas que tiene, Gladiator ha batido a sus máximos taquillazos en dos días.
¿Qué ibas a decir, Dani? ¿Que no te gusta?
Que ya me lo diréis, pero yo me aburrí soberanamente. Me parece que el protagonista tiene el mismo carisma que una piedra.
Pues a mí me gusta mucho, tío. Paul Mescal, me gusta muchísimo.
Pero ¿has visto Gladiator 2?
Hizo de protagonista en.
Me acabas de fastidiar ya.
No, porque puedes ir y decir, mira, el Senabre, no tiene puta idea.
Pani, en Normal People ibas a decir.
Perdón,
Normal People.
Sí, es que serie tan maravillosa es Normal People.
Increíble.
Increíble. Pues mira, otra recomendación que está en Max. Normal People es una serie absolutamente increíble.
¿Pero es muy larga?
No, es una película. Son 8 capítulos.
Ah, vale.
Una temporada. Y lo protagoniza este hombre.
Me gustan las. Yo creo que están de moda las series así.
Sí, sí.
Las series de 8 capítulos. Estas
es lo suyo. De
las 10 temporadas, con 13 capítulos cada temporada y cada año, y estar 13 años de tu vida para ver algo. Que no.
Pues Normal People es una novela de Sally Rooney que han hecho la serie. La protagoniza este tipo, el protagonista de Gladiator 2, Paul Mescal, y es una historia de amor.
A ver si sale ya Wild Lotus, la tercera de Wild Lotus.
Es verdad.
A mí las dos primeras también me han molado muchísimo.
Hombre, sí, a mí también. Es una maravilla,
súper divertido.
Una obra de arte.
Humor. Pero negro, somos de la temporada 1, ¿no?
Sí.
A mí me gustan las dos, ¿eh?
No, a mí también.
No, a mí me gustan las dos, pero mejor la 1.
Pero la 1 es con el gerente del hotel.
Sí, el director del hotel es un personaje inolvidable. Pero
sí, bueno, es muy bueno.
Pero ¿sabes lo que pasa? Que es que en la 2 me gusta tanto el hotel.
Ahí en Taormina, ¿no? En Sicilia.
Sí, sabes que es un Four Seasons, ¿no?
Sí.
2,000 pavos la noche.
No está mal.
Sí. Que, oye, este es un programa de deportes que a veces habla de deportes. Hemos hablado mucho de series, de coches.
La parte
de
cultural la pone Americans.
Efectivamente. Americans, correcto. Da gusto cerrar la semana con vosotros. Un placer, ¿eh?
Adiós.
Adiós. Señoras, señores, hasta aquí el partidazo que vuelve mañana a partir de las 11:30 con José Luis Corrochano. Y el fin de semana, tiempo de juego con Paco González y todo el equipo. Ahora se quedan con el pulpo poniendo las calles. Descansen, adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.